Ahora presentamos Ponte Online, emisión en vivo de lunes a viernes, el primer programa multiplataforma en directo, actualidad y tendencia. Conduce Jorge Muñoz.
Bienvenidos, se inicia el Ponte Online en UCB Televisión, UCB Radio, las redes virtuales, los cable operadores, la UCB Radio 103.5, nativatv.cl. ¿Quién más me va quedando fuera? Bueno, de verdad muchas gracias por permitirnos estar con ustedes. Yo sé que en las redes sociales, en el Instagram, en el fanpage, en YouTube... comenzamos la transmisión antes, entonces nos tiene que esperar, pero usted sabe que tenemos que combinarlo con la transmisión de UCB Televisión, que está en todo el país, los cable operadores, gracias a... En la quinta región tenemos el canal 98 de BTR, también estamos en GTD, Guanavisión, qué sé yo, Movistar, Zapping TV, en realidad estamos en todo el país y en el mundo, a través de la señal online también de UCBTV.cl y UCBRadio.cl. Ahí está, la UCB Radio 103.5. Un programa que hacemos acá autogestionado, lo decimos, lo destacamos, lo resaltamos, porque este es el único programa de estas características a nivel nacional. Y no es chiste. Así, pero lo decimos con mucha humildad, con mucho cariño, porque convocamos a cuánta gente que nos está viendo y nos está escuchando en la UCB Radio. Yo quiero que escuchen la radio cuando vengan a la quinta región, porque ya estamos en todo el país y el mundo. Cuando vengan a la quinta región, 103.5 FM. Y si están en el mundo o en el país y quieren escuchar nuestra programación, ucbradio.cl. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar el programa. Yo no sé si tengo ahí el contacto, que está en pleno desarrollo. Excelente. Ahí está.
Tanto por los señores acusadores.
Al tiro voy contigo, Danica.
La defensa.
Ahí está.
En mérito de lo anterior, puedo expresar lo siguiente. Uno, admisibilidad de los testigos de oídas. Es necesario comenzar aclarando la admisibilidad de los testigos de oídas.
Bueno. Ahí está, sesión de sala, la fundamentación del voto por la acusación constitucional a Sergio Muñoz. Se necesitan 25 al final, votos favorables para que sea removido su cargo en el máximo tribunal del Poder Judicial. Esta es la acusación constitucional. A esta hora vamos viendo cómo están los senadores en esta acusación contra el juez Sergio Muñoz. Alguno de los dos capítulos para ser aprobado y concretar la remoción del ministro de la Corte Suprema. Vamos a ver qué va a suceder ahí. Por eso que estamos atentos al canal del Senado.
Negar la validez.
Es noticia del momento, La sesión de la sala, usted sabe, dentro de un contexto político, judicial, a partir también de algunos audios filtrados, con el caso Hermosilla y todo lo demás. Ya. Dejemos de lado eso y vamos a adentrarnos en el mundo entonces de la buena onda, de la empatía, de cambiar un poco la mirada para que sea esta positiva y podamos reflejarnos de una manera, más positiva, conforme a uno mismo, a lo que uno quiere sentir. ¿Y por qué nos reprimimos? ¿Por qué no podemos dar ese paso? Danica Marinovich, ¿cómo estáis? Bienvenida. Hola.
Jito, muchas gracias. Buenos días a todos los que están también escuchando este programa y están integrándose. Hoy especialmente vamos a hablar de la resistencia al cambio, para que se queden con nosotros. Y decir que no solamente todo es positivo, porque hay cosas que no lo sentimos positivo ni con buena vibra, sino que nos generan estrés, nos generan muchas veces agobio, angustia, y tiene que ver con la resistencia al cambio, Jorge. Así que eso vamos a estar conversando hoy día, ya que estaba muy metida en hacer cambios y con mucha resistencia y con mucho agobio. Así que qué mejor contar un poco de lo que me está pasando y que también le puede ayudar a las personas poder verlo de una forma distinta.
Eso es muy bueno, Danica. Te voy a poner ahí la pantalla atrás, digamos, para verte mejor. Eso, ahí está. Oye, muy bien. Es muy bueno porque a partir de la experiencia, de lo que tú sientes, de tus sentimientos, puedes proyectar también una verdad, una realidad. Porque cuando suceden las cosas a la otra persona y no te suceden a ti, nunca te vayas a poner en el lugar, ¿no es cierto? Siempre estás mirando como, sí, al otro, ¿no es cierto? El otro le está pasando. Pero cuando te pasa a ti, ¿no es cierto? Uno inmediatamente tiene una visión, holística, digamos, de esa verdad, ¿no es cierto? De esa situación. Hay que aprovechar.
Hay que aprovechar y tiene una visión desde la misma experiencia de lo que uno puede estar viviendo y que quizás no solamente lo vivo yo, sino que lo veo constantemente y acompaño a las personas a poder tomar o mirar la vida de una forma diferente. Ahora, a mí también me cuesta porque nos enfrentamos a desafíos que no son fáciles. Y ya que estamos en este mundo, Jorge, hablando un poco del tema del Ponte Online, que tú te pusiste online desde el año pasado y yo sé que has tenido que reestructurar y cambiar tu programa de lo que era presencial a virtual. Yo sé que es un trabajo, es tiempo, dedicación y son formas diferentes que después cuando ya entramos ahí nos empezamos a acostumbrar y a entender que podemos funcionar de otra forma. Pero hay muchas veces que tenemos la resistencia y sobre todo con el tema tecnológico o con las plataformas o las redes virtuales, como tú decías recién, estoy en Facebook, pronto en Instagram y estoy aquí prendiendo todo. Y claro, para llegar a hacer eso, que se ve tan fácil en ti, también tuviste que pasar por varias cosas, prueba y error, hasta que ya encuentras más o menos el equilibrio y ya te acomodas y te acostumbras. Así que hoy día, en tantas cosas que nos pasan en la vida, yo estoy hablando porque como yo hago cursos presenciales y todo, estoy haciendo cursos online y ha sido para mí, cuando uno dice, pucha, ya tuve dentro de mi vientre 9 meses un bebé, creo los cursos, todo, y ahora tengo que darlo a luz. Y darlo a luz significa un parto, y cuando uno es primerizo en algo, es la primera vez. Entonces, a lo mismo como cuando uno tiene un hijo, es como, voy a darlo a luz, pero no sabe qué hacer, se asusta, no sabe cómo hacerlo, son cambios distintos. Y eso mismo me pasa a mí y sé que le pasa a mucha gente porque me lo comentan, tanto un cambio de una ciudad a otra, de un trabajo a otro, de aprender algo nuevo. O sea, el hecho solamente de estar aprendiendo ahora, Jorge, de repente siento que mi cabeza va a explotar y empieza a generarse muchísima resistencia. Y eso es lo que hoy día vamos a conversar. ¿Por qué se genera esta resistencia, Jorge?
Ya, distintos tipos de resistencia conversábamos, ¿no es cierto? Resistencia a la insulina, que no tiene nada que ver, pero hay resistencia consciente e inconsciente, ¿no es cierto? Porque de repente hay una vocecita interna que ni siquiera te da cuenta y te está frenando, te está poniendo un coto.
Eso es, ahí está la voz interna. Lo que hablamos, la resistencia a la insulina, es una enfermedad, obvio, pero también tiene que ver con una resistencia interna, ¿ya? Ahora vamos a hablar de las resistencias que nos pasan en la vida diaria y sobre todo cuando nos enfrentamos a nuevos desafíos. ¿Por qué esa vocecita nos habla y nos dice, no, no vas a poder, esto no es para ti, ya pasó tu edad, ya no funcionas como funcionabas antes y muchas otras cosas más que nos limitan? Porque lo principal es que nosotros inconscientemente estamos acostumbrados primero a una zona de confort, que sea que nos quedamos plano o nos quedamos en algo que no queremos, pero no importa, ya lo conocemos. Y lo conocido está bien para sobrevivir y lo desconocido no. Entonces lo primero que nos pasa en la resistencia es la incertidumbre y miedo a lo desconocido. Esa es la primera parte. Ahí ya no queremos avanzar porque eso significa abrirnos a aprender, a entender, a hacer otras cosas que no nos sentimos muy cómodos.
Y el miedo al fracaso, ¿no es cierto? Que ese es el otro obstáculo súper potente. Sí.
Exacto, porque ahí viene, Jorge, el miedo a nuestras capacidades. No, yo no sé, yo no soy tan bueno en esto. Hay gente que es mejor, la competencia cada vez más va más adelantada. Me pasa a mí en el caso de que estoy poniendo los cursos online, que va a ser beneficioso para mí. Sin embargo, sucede que veo que hay una competencia gigante de diferentes plataformas y no sé por dónde partir, y no sé cómo hacerlo, y además veo que ya los jóvenes, más jóvenes obviamente, ya manejan esto de una forma distinta, ya están en este mundo virtual más acostumbrado, entonces claro, entrar ahí es una competencia y entonces uno ya empieza a
generarse... Pero te pusiste al día rápidamente, mira el estudio que te mandaste, ¿eh? Con su micrófono Shure y todo lo demás, así que no, bien, bien.
Sí, bueno, tuve que aprender, lo hice yo aquí, tú sabes que te hice algunas preguntas técnicas, pero voy averiguando y aprendiendo, mi mente curiosa siempre está ahí. Y esa es una de las cosas, Jorge, que, por ejemplo, la preocupación por nuestra propia capacidad, si vamos a poder, si vamos a ser bueno o si vamos a fallar, si vamos a fracasar en esto, si alguien nos va a ver, por ejemplo, en mi caso, si alguien me va a comprar mi curso o no. Entonces, todo eso nos empezamos a preguntar y empezamos con los pensamientos negativos, Jorge. Muchas de estas cosas, ¿qué nos genera? El miedo a la resistencia es porque... perdemos también el control. Nosotros tenemos un ámbito, un contexto que nosotros podemos controlar. Pero cuando ya no lo tenemos y estamos en un ambiente nuevo, entonces, ¿qué pasa con nuestras rutinas, con nuestro tiempo, cómo lo gestionamos? Entonces, todo eso es como volver a aprender cuando en un minuto aprendimos a manejar, aprendimos a andar en bicicleta, todo eso. Al principio nos costaba mucho y teníamos que poner muchísima energía. Y después ya lo grabamos y pasa al subconsciente. Cuando nosotros pasamos una etapa de nuestra vida, porque cuando somos niños, adolescentes, jóvenes, estamos en un proceso de aprendizaje. Pero después ya nos acomodamos y decimos ya, en esto nos quedamos. Y de ahí pasa un proceso que la vida, si nosotros no hacemos nuestros propios cambios, la vida nos desafía y nos impulsa, aunque no queramos. Y ahí empieza obviamente las sensaciones de cambios que no queríamos, porque algo pasa y en el fondo el ser siempre se está, siempre estamos evolucionando y siempre nos estamos reconociendo nuevas formas. Y en esas nuevas formas, ya que estamos en un mundo digital, en un mundo donde la comunicación es cada vez más rápida, entonces tenemos miedo a entrar eso porque vamos a apretar un botón y si quizás vamos a echar a perder todo o quizás no lo vamos a hacer bien. Y qué tanta cosa que aparece en internet, cómo lo hacemos. Y está tan rápido todo. Entonces, eso sí que nos genera angustia.
Ansiedad.
Pero ansiedad, agobio, pero todo se puede, todo se puede. ¿Por qué a veces tenemos más resistencia? Hay gente que no tiene tanta resistencia. Es porque muchas veces en nuestra historia pasada hay eventos traumáticos que se vivieron por cambios. Entonces, al cambio, por ejemplo, los padres perdieron el dinero y tuvieron que sacar a los hijos del colegio, o alguien murió en la familia y todo cambió. Entonces, el cambio tiene una connotación inconsciente negativa. En esa connotación inconsciente, el inconsciente no te va a dejar hacer ese proceso. Te va a detener. Esa vocecita que tú decías, Jorge, te va a tirar y decir, no, no lo hagas. No, te va a salir mal. Y te va a poner más obstáculos para que uno diga, no, ¿sabes qué? Mejor me quedo donde estoy, porque el cambio te va a generar una sensación de estrés, una angustia, un agobio. Entonces ahí uno tiene que aprender a gestionarse, a descubrir cuál es. Porque ese es un conflicto muy potente, que yo lo veo en terapia, que se llama un conflicto candado en medio del cambio. Pero tenemos que tener una ayuda, darnos cuenta qué significó algún cambio para nosotros en la vida de nuestra edad cronológica. Si fue negativo, entonces ahí uno puede decir, a ver, ok, vamos a darle una interpretación nueva y vamos a hacer algo distinto. Vamos a bajar el nivel de estrés. Podemos hacer meditaciones, podemos hacer respiraciones, podemos hacer deporte, podemos reírnos, podemos conversar con alguien. Y lo más importante, que cuando estamos haciendo algo que nos genera agobio, salirnos de eso y decir, ya, respira profundo y suelta. Suelta un poco el control. Deja que si esto está planificado se vaya formando de alguna forma y después de nuevo entra con una perspectiva, porque también tenemos que darle espacio a nuestro cerebro que integre todo esto, porque queremos aprender todo rápido, queremos saber todo, queremos hacer como en el mundo así como está todo tan inmediato, inmediatamente aprieta un botón y ya estamos listos. Y lamentablemente, Jorge, no es así.
Claro.
Así oye, que...
Esto está asociado también, querida Danica, estamos con Danica Marinovich, coach, psicoterapeuta transpersonal, especialista en salud integral, ahí aparece en pantalla su Instagram, que es danicamarinovich.coach, y también su WhatsApp de contacto 569-520-92-483. Esto tiene que ver también con, primero, el apoyo o no apoyo que recibiste cuando eras chico, ¿no es cierto? Porque el papá, la mamá te estimulaba, te decía, bueno, te caíste, te paras, ¿no es cierto? No conseguiste el objetivo, pero lo vas a conseguir próximamente. Sí. Eso por una parte. Y segundo, yo creo que en la edad donde te sitúas tú, ¿no es cierto? También tiene algo, ¿no? Porque la capacidad, cuando avanza y estás en una edad madura, ya como que te quedaste un poquito aplanado, ¿ah? Como que ya no tienes muchas ganas de innovar, como que el confort estás ahí, digamos, y eso te acomoda mucho. Entonces, ¿la edad también tiene mucho que ver o no, según tu punto de vista, Danica?
O sea, a las dos interrogantes que me hiciste, lo primero, el tema de los padres, claro que sí, porque cuando somos niños y nuestro padre, el que haga el rol o masculino o femenino, porque puede ser una mamá que haga el rol masculino, ya, o el papá femenino, da lo mismo, pero esa voz que te dijeron, dale adelante, confía en ti, confía que van a estar las cosas, tú ponte desafíos o intenciones y continúa adelante, te genera una confianza. Cuando eso no lo has tenido y tus padres no tuvieron esa capacidad de entregarte la seguridad o que a pesar de todo lo que uno puede equivocarse o el fracaso vas igual a salir adelante, si no lo tuviste, esos apegos seguros que se llaman o esos referentes seguros, entonces no es tan fácil enfrentarse a la vida porque uno desconfía y duda muchísimo. Cuando sí lo tenemos, llegamos a un punto que cuando estamos en un momento llega una voz que te dice, dale, adelante, tú puedes. Y esa voz es lo que te dijeron cuando ya tú venías con este apego seguro. Entonces hay más seguridad en ti. Ahora, lo que no tuvieron esto no quiere decir que no lo puedan tener. Se puede alcanzar con uno mismo, con un trabajo interno. Igual se puede hacer. Esa voz la puede construir uno mismo. Y a lo segundo que me preguntaba Jorge... De la edad, claro que sí. O sea, llegamos a un punto en la edad que, pucha, no es lo mismo tener 20 que tener 30, que tener 40, ¿ya? Nuestras neuronas, nuestro cerebro funciona diferente, nuestros ciclos biológicos también, nuestro nivel de estrés que pudimos vivir en un momento cuando éramos jóvenes, después lo volvemos a vivir cuando tenemos 50 o 60, ya la capacidad de tolerar ese estrés ya no es tan fácil como era cuando éramos más adolescentes o jóvenes, que teníamos más adrenalina, más testosterona, nuestras hormonas funcionaban para ir a la vida. Entonces, claramente, es más fácil quedarse
éramos
en la zona de confort.
Éramos más desenfadados, ¿no es cierto? Nos tirábamos nomás a la piscina, nos tirábamos al agua, así que tanto, ¿no es cierto?
Sí, porque no sabíamos, porque eso es la testosterona, que vamos a la acción, estas son las hormonas como funciona, el cuerpo tú sabes que tiene una inteligencia propia, y vamos a la acción, entonces adrenalina, claro, después venían los temas de las consecuencias, y después vamos grabando que esto más esto es igual a esto y es peligro, entonces nos quedamos donde nos sentimos más seguros, ¿ok? Entonces ya después no nos atrevemos y nos quedamos donde estamos, aunque muchas veces nos gustaría y decimos, pucha, me encantaría generar un proyecto, me encantaría sacar mi temas de moda, me encantaría escribir un libro, tener un programa de televisión como el que tienes tú, Jorge, mucha gente. Entonces, hay cosas que me gustaría hacer un cambio, me gustaría vender mis productos por las redes sociales y no sé cómo hacerlo. O sea, tenemos muchas cosas que nos gustaría el cambio, pero se nos produce que esta resistencia y que tiene puntos que tenemos que ir abordando para poder hacerlo, y sí que podemos.
Sí.
Así que cuando ya tenga mi curso se lo voy a mostrar por aquí. Por...
Oye, pero tú has ido cambiando harto, vos, Dani, que estás estudiando, estás haciendo coaching. No, te llamo, estás todo el día ocupado con sesiones, qué sé yo, con terapia, con programas virtuales. O sea, tú has cambiado. O sea, verdaderamente a ti te ha resultado el tema. Y fíjate que lo conversaba con una youtuber, ¿no? Esta semana o la semana pasada, no me recuerdo bien. Con esta llamada influencer, ¿eh? Que va muy apegado al tema generacional, a la personalidad de los jóvenes de ahora, ¿no es cierto? Que son súper desenfadados, desenvueltos. Si hay que mostrar el cuerpo, mostramos el cuerpo, pero sin ninguna mirada maliciosa, ¿no es cierto? O negativa, simplemente porque es parte de la vida. Es como, bueno, ¿y qué pasa si muestro mi cuerpo? O sea, ¿qué tiene? O sea, no tiene nada. Claro. Te fijas, entonces hay una brecha generacional muy muy notable, porque nosotros nos podríamos cuestionar, no sé, ¿por qué voy a salir yo con torso desnudo, por ejemplo, descubierto, con una fotografía para decir que viene el punto online? Y alguien me diría, no sé, todo lo influencia, ¿y por qué no? Chuta, ¿y ahí no? Me quedo.
Claro. Igual tú, por ejemplo. Sí, por generacional, como tú dices, Jorge, claro, y en el fondo es como que desde qué estructura fuimos nosotros formados, sí. Porque claro, o sea, era el juicio, era muy potente el tema social en Chile, ¿ya? Y bueno, en los países hispanos, entonces el tema social era como, si tú te comportas de tal forma, vas a ser mirado, y la imagen era muy importante. Entonces, claro, muchas veces no nos atrevíamos, teníamos muchas normas, el paradigma de decir, o sea, alguien hablaba espontáneamente y era juzgado en algún momento. Los jóvenes no crecieron con ese paradigma, entonces claramente les resulta más fácil, pero ¿por qué? ¿Pero por qué no puedes salir así? ¿Pero por qué no puedes decir lo que piensas, lo que sientes? ¿Cuál es el problema? Y lo hacen. Y obviamente... Claro que sí, más entretenido, porque no están con ese miedo al que van a decir, cómo te van a mirar, si te van a aceptar o no.
Estamos como trancados igual, ¿eh? En algún momento alguien no hizo algo en la mente, porque fíjate que, mira, ya que estamos hablando tan abiertamente, el tema de la sexualidad, ¿no es cierto? Ahora, los jóvenes de ahora, los cabros de ahora, ¿tú crees que le importa la homosexualidad, el ser heterosexual, o lo que sea, digamos, dentro de un contexto amplio, ¿no es cierto?, y variable como hay? Fíjate que ni siquiera lo cuestionan, ni siquiera lo observan, o sea, simplemente en el colegio, esto yo lo veo, ¿no es cierto?, con familiares que están en esa etapa, y son así, o sea, son absolutamente inclusivos, se han desprendido de un montón de cosas que nosotros generacionalmente nos mantenían distantes. Increíble, pero es así. Hay que aprovechar esto.
Es así.
Estos cambios.
Hay que aprovechar, y hay que aprovechar también de aprender de los jóvenes para ser más flexible nosotros con nosotros mismos, a aprender como, porque ellos obviamente vienen con otro paradigma, con otra conciencia de la conciencia que nosotros traíamos de nuestra información, de las creencias, de los temas también religiosos que nos inculcaron niños. Entonces, todo eso ahora los jóvenes tienen una amplitud. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros estuvimos más encerrados sin este tema comunicacional, sin la internet. Yo me acuerdo que cuando recién en el colegio empecé la internet, no entendía nada, eran puros números, la computadora. Entonces, ellos ya tuvieron un acceso a una información que nosotros no teníamos. ¿Y qué veíamos nosotros? Solamente veíamos lo que nos rodeaba, que era un mundo muy 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 pequeño, muy cerrado, muy construido desde atrás. Entonces ahora ellos, aparte de tener su nido de familiar, tienen la capacidad, o sea, tienen la fortuna también de conectarse con otros lugares, con
el mundo,
gente de otros países,
en sus manos, en otras palabras,
en sus manos,
¿eh? Porque ¿qué veíamos nosotros? Yo veía Sábado Gigante, imagínate, yo Sábado Gigante, con todo respeto y el cariño, no sé, a Don Francisco y todo lo que tú querés, pero eso era la televisión, claro. El día domingo, el Happening con Ja.
Yo lo esperaba todos los domingos.
Bueno, claro. ¿Te das cuenta? Eso era lo que veíamos. En cambio ahora, los cabros, yo cuando digo cabros no lo digo peyorativamente, sí. Los niños, los jóvenes de ahora, ¿no?
Los jóvenes, claro.
Oye, tienen opción, pero millones de posibilidades.
Millones,
y de hacer cosas. Oye, si no sabías hacer algo, te vayas al tutorial de YouTube y se acabó. Y al rato lo estás haciendo.
Sí, pues. Yo me acuerdo en ese tiempo veía el Chavo del Ocho, imagínate. ¿Qué? El Chavo del Ocho. Entonces, como que entre los monos animados, entonces entre el pensamiento de Disney, la Cenicienta que nos ponían ahí, la Blanca Nieve. Entonces, uno esperaba al príncipe, que venía en un caballo, después ya salió Shrek, entonces el príncipe ya era un ogro, bueno. Y todo eso que nosotros fuimos integrando en nuestro subconsciente, esa información cambió. Y ahora nos estamos enfrentando todos a un gran cambio evolutivo en este minuto. Entonces, claramente, puedo ser un puente entre cuando nos quedamos atrás, porque yo igual atiendo a hartas personas que están entre los 60, 65, 70, y que nos quedamos atrás, puedo hacer un puente para también ayudar a las personas a transitar por este proceso que muchas veces nos genera resistencia, y la mayoría de las veces, Jorge.
Ya. El ánimo es ese, poder cambiar. Depende de nosotros también, del estímulo externo, porque siempre nos falta el familiar, el amigo, no, pa' que te haya metido. Fíjate que la historia, hay documentales, ya que hablamos de las posibilidades, ¿no es cierto?, y el mundo que está a nuestro alcance con internet, hay tantos documentales donde los grandes millonarios, las grandes personas, si bien es cierto, no es necesario intentar ser millonario, porque ese no es el objetivo fin, es ser feliz, es conseguir logro y todo lo que tú queráis, ¿no es cierto?
Pero sentirte millonario es con riqueza interna.
Claro, pero fíjate que todos esos que han conseguido grandes objetivos, grandes logros, oye, lo han pasado re mal. O sea, no le funcionó a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Sí, y fue un trabajo sistemático que a través de eso, ¿no es cierto?, consiguen dar el paso final. Pero no es fácil tampoco. Por eso te digo, el cambio puede darse, pero tiene que irse contra la corriente a veces.
Ahora, lo bueno es que tenemos ayuda. Ayuda de, los entrenamientos, los profesionales, yo como coach, como terapeuta también, ayuda de mentores que nos pueden contar su experiencia, como dices tú, Jorge, no es fácil, porque enfrentarse al fracaso no es fácil, pero cuando tú tienes una intención clara, un objetivo en tu vida, tus sueños, tus anhelos y tus visiones, los puedes hacer. O sea, es como decir, lo hago sin morir en el intento, continúo. Ya van a haber momentos que se va a nublar todo, date el espacio, respira profundo, sal y vuelve. Sí. Y vas a darte cuenta que puede haber un cambio.
Oye, ahora, estos cambios que uno ve, ¿no es cierto?, en estos documentales, o así, yo una vez fui a una charla aquí en el casino, en Viña del Mar, donde vino una persona, no quiero dar muchas indicaciones, ¿no es cierto?, que fue quien originó una bebida, ¿no? Y él se le ocurrió, hizo ciertas modificaciones y ahora es multimillonario, le ha ido muy bien y se ha diversificado, tiene otro proyecto, tiene otro negocio y toda la cosa. Bueno, pero lo que él contó le pasa a uno a un millón también. Entonces, no es que todos los que lo intenten 20 veces lo van a conseguir a la 21 vez o a la 22 vez, ¿te fijas? A veces simplemente no resultan las cosas. Y también tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Para que no te resulten las cosas, ni los cambios que sean buenos.
Claro. Eso, Jorge, tiene que ver con que tú estás esperando un resultado y piensas que con ese resultado vas a conseguir, no sé, ser millonario o comprarte lo que tú quieres o hacer los viajes que tú necesitas. Entonces, cuando no nos resulta eso, muchas veces, ya si tenemos una intención clara que genere valor a los demás, tenemos que enfocarnos para qué es lo que realmente queremos, porque qué es lo que estamos esperando, y si no nos resultó, dejar de poner el foco en el resultado, más mejor darte cuenta que este camino que transité me entregó ciertos tipos de herramientas para quizás desde ahí en adelante llevarla a otra cosa que también puedo hacer, pero ya con un camino. ¿Cuál fue el aprendizaje? ¿Qué es lo que necesito entender, comprender, saber dentro de mí que puedo llegar a lo que yo quiero en la vida? Entonces, pero hay que conocerse, hay que descubrirse también qué pasa dentro de uno para que esto fluya mejor, para que el consciente y el inconsciente, para lo que yo quiero conscientemente, y nuestro inconsciente que está ahí previniéndonos de que no nos pase nada, de que no tengamos un problema. Incluso hay un libro muy bueno que se llama, espérame, deja acordar, bueno, después se los voy a contar, que habla de, en vez del miedo al éxito, del miedo a tener dinero, del miedo a que nos vaya bien. Entonces, porque si tengo éxito, es malo. Entonces, ahí tenemos que ver que si estamos en algo que está, ¿cómo se llama cuando uno está dado vuelta, no sé, cambiado? Por ejemplo, si tengo miedo, o sea, uno quiere éxito, pero tu inconsciente puede estar interpretando, es inversión se llama, ahí está. Algo invertido. El éxito es malo. Estar bien es malo. Entonces, cuando alguien dice, no, estoy mal, porque le resulta mejor estar mal que estar bien. Claro. Y siempre hay una inversión interna que podemos descubrir, ¿ok? Así que, ¿hay respuestas a lo que nosotros no hemos podido lograr? Claro que sí. ¿Hay que descubrirse? Claro que sí. Hay que entrar en eso. Dinero, por ejemplo, yo me he descodificado el tema del dinero, yo tenía varios conflictos con el tema del dinero y tenía que ver que el dinero genera problemas, el dinero genera traición, el dinero es malo, el dinero es sucio. Entonces, claro, como si yo, entonces yo traigo abundancia, pero la traía a través de otra persona, no sé, a través de mi pareja o de lo que sea. Entonces, ¿por qué? Porque yo, teniendo dinero, lo entregaba, porque para mi inconsciente el dinero es malo. Okay, entonces si yo quiero un proyecto donde iba a generar dinero, entonces claramente el inconsciente va a bloquear ese proyecto. Así que hay que descubrirse, hay muy, que saber.
Muy interesante todo esto, Danica. Bueno, y ahí está también tu, tu conocimiento, tu sabiduría y desde tu experiencia también la posibilidad de ayudar. Pónganse en contacto si le interesa el tema, si quiere profundizar, si quiere alguna sesión en danicamarinovic.coach y su WhatsApp de contacto, cosa que le generen ahí algún tipo de debate, de conversación ahí dentro de tus tiempos. 569-520-92483.
Con eso, Jorge, estamos cerrando. Antes de irme, ¿sí? Sí, cerrando y decir que este viaje contigo en este programa Ponte Online, lo veo desde una perspectiva ahora de que me hiciste ponerme online. ¿Viste? Y tú generaste eso y lo agradezco mucho, me emociono porque Ponte Online. Yo decía, ¿por qué Ponte Online? Y bueno, en mi género, ponte en línea, toma estos medios, estos nuevos recursos, que son recursos en el fondo de la comunicación, de la entrega también, y aquí estoy. ¿Viste? Eres un maestro. Ah. El pionero en lo que está pasando ahora. Y soy testigo de eso.
No, pero no pionero. O sea, hay mucha gente que está haciendo esto. ¿Sabes cuál es la diferencia? Yo, para dejarlo. Primero que estamos saliendo por tres medios importantes, y ese es el valor, digamos, la televisión abierta, los cable operadores, la radio, estamos en la UCB Radio, que tiene tanta importancia en nuestra quinta región, sale también en la señal online, y por las redes virtuales, en conjunto, YouTube, fanpage, y también el Instagram, de la radio y del Ponte Online. Entonces, y además, pues, que esta cuestión la hago yo aquí. ¿Te fijas? Entonces, eso no lo hacen.
Bueno, ¿y cómo
eso,
se llama,
eso no lo hacen?
¿Cómo se llama eso? ¿Me puedes decir? Dame un nombre.
Pero, ¿qué cosa? Esto de hacerlo. Yo
todo
le llamo,
lo que estás haciendo.
No, pues yo le digo una autogestión. Este es un programa autogestionado. ¿No es cierto que se llama Ponte Online?
Pionero.
De esta característica es pionero.
De esta característica, sí. Por supuesto que estamos hablando de esto.
Sí. ¿Ah? Eso es lo que te estoy diciendo. Porque en el fondo yo estoy siendo mi propio director del propio, mira, el fichero, ¿no es cierto? Porque mira, ahí estoy poniendo tu cartelito. Ahora lo saco. ¿Te fijas? Sí. Quiero sacar el código QR que aparece ahí, lo saco. Lo pongo. Sí. ¿Te fijas?
Muy
cambio
bien.
La cámara. ¿Te fijas? Entonces puedo hacer muchas cosas. ¿Quiere que acerque la imagen de la cámara? Mira, ahí rápidamente, un salto, ¿viste? Me tiro para atrás. Ahí empieza a retroceder la imagen, ¿viste? Tengo mi zoom virtual, ¿te fijas? Puedo cambiar, mira, ahí, ¿te fijas? Entonces, esa es la generación de contenido que también va acompañado de este trabajo Ponte Online. Eso es.
Exacto. Muy bien, Jorge.
No me vaya a copiar el switcheo, ¿eh? No te quiero en un programa de estas mismas características.
No, tú tienes que enseñarlo. No, voy a hacer un programa de salud integral, sí.
Ah, muy bien.
No hablo de política, nada de eso, no me importa de eso. Así que,
Eso se lo dejo al Ponte Online. Oye, mira la hora se nos pasó la hora.
Un abrazo, Jorgito, un abrazo a todos los que nos están escuchando.
Mucho cariño, Danica, que estés súper bien. Buena semana.
Chao, chao.
Chao, amiga.
Igual para ti. Chao.
Chao, chao. Ya, me vengo por ahí corto ahí. Oye, muchas gracias a usted por permitirnos seguir en la compañía. Tenemos que hacer el breve intermedio. En las redes virtuales quedamos mostrando un par de imágenes, ¿no es cierto?, del mundo que está conectado, hiperconectado, como decimos, con Internet. Y a la vuelta vamos a entrar al tema de la seguridad. Pero desclasificando también algunas ideas con una empresa que está dedicada al rubro. Entonces, espérenlo porque el tema está interesante, muy de actualidad. Pausa comercial, volvemos al Ponte Online.
Son las 12 horas 35 minutos.
Hora de almuerzo, ya hace calor. Ven por tu menú con cervecita a Cervecería Anfiteatro por solo 6.900 pesos. Encuéntranos en Camin 107, a pasos de Aníbal Pinto. Tenemos 20 líneas de cerveza artesanal para refrescarte. Te esperamos con almuerzos, pizzas, hamburguesas y coctelería. La combinación perfecta para saciar el hambre y la sed. Visítanos de lunes a viernes desde las 12 y los sábados y domingos desde las 17 horas. Cervecería Anfiteatro, cerveza inspirada en Valparaíso.
¿Estás agotado? ¿Estresado? ¿Necesitas urgente vacaciones? Tranquilo, respira aliviado, porque nuestra agencia Cristur Viajes se va a encargar de tu descanso. Escoge el destino y los profesionales de Cristur Viajes coordinaremos tus pasajes, traslados, seguros de viaje, estadías y tours. Aruba, Punta Cana, Samaná, Jamaica, Bahamas, Cuba, Brasil, México, Colombia, Miami y Disney te están esperando con toda su cordialidad y atención personalizada para que estas vacaciones sean simplemente perfectas. Contáctanos en www.cristurviajes.cl, en @cristur.viajes y llamando al +569 4233 7090. Y también podemos reunirnos en nuestras oficinas de Viña del Mar. Pon fin a tu estrés y viaja tranquilo y seguro con la agencia Cristur Viajes. De lunes a viernes, el especial de versiones en 12 pulgadas, de 17 a 18 horas. Recordemos las mejores versiones bailables de todos los tiempos, en el especial de UCB Radio.
5 UCB Televisión, el primer canal de televisión cultural, informativo y de entretención en Chile. Las 24 horas del día por la señal de televisión abierta digital. 4.3 en Valparaíso, 5.3 Santiago, 9.3 La Serena, 3.3 Concepción, 8.3 Puerto Montt.
También puedes encontrarnos en Movistar, Zapping TV, GTD y VTR, Canal 98, así como en www.ucbtv.cl. UCB Televisión, desde 1957, junto a la familia chilena.
Si quieres llegar con tu empresa o emprendimiento a más gente, publicita con nosotros en UCB Radio. Más de 30 años juntos. Somos tu región. Escríbenos a ventas@ucbradio.cl.
Ahora UCB Radio, más activa que nunca en las redes sociales. Síguenos en Twitter, UCB Radio, y fanpage, UCB Radio FM. Conoce las principales noticias e informaciones de la región y el país. Súmate a los medios digitales de UCB. Lo que estabas esperando ya llegó. Vivan los lentos radio. Las mejores baladas de todos los tiempos. Las 24 horas del día. Ingreso directo a www.vivanloslentos.cl. Señal 2 de UCB Radio.
¿Te gusta el cine, las series, enterarte de los mejores eventos de la región? Entonces te invito a escuchar Popcorn de lunes a sábado, siempre en compañía de la increíble música de UCB Radio. Soy la periodista Maureen Berger y de lunes a jueves a las 6:30 p.m. comparto contigo...
Estas son las imágenes en vivo ahí de la televisión del Senado. Fundamentación del voto por la acusación constitucional a Sergio Muñoz en este preciso momento, ministro de la Corte Suprema, con 25 votos favorables para que sea removido de su cargo en el máximo tribunal del Poder Judicial. Así que eso es lo que se está viendo en este preciso momento allá en el Senado.
Reglamentos, reglas y sanciones respecto de su funcionalidad, comportamiento de los funcionarios, son las que dan garantías de justicia y eficacia.
Ok, volvemos por acá. Gracias por la espera. Ya estamos en televisión abierta digital, cable operadores. Ahí va a aparecer los cable operadores, en todo el país, en el mundo también, con ucbtv.cl y la ucbradio.cl, nativatv.cl, que también nos emite en la tarde a eso de las 5:30. Puede revisar ahí online también el programa. Bueno, vamos a continuar. El tema de la seguridad, pues ya habíamos dicho, espérenme. Aquí tengo a Javiera conectada. Sí, ahí habíamos hecho la prueba interna. ¿Cómo estás, Javiera? Hola.
Hola, ¿cómo estás, Jorge?
Bien, qué gusto de tenerte aquí en el programa y te voy a presentar con los honores correspondientes ahí en pantalla. Javiera del Fierro, gerente de División de Federal Access. Más de 15 años liderando la industria de la seguridad tecnológica y física. Especialistas en seguridad, federalchile.cl. Oye, la seguridad, un tema recurrentísimo en el último tiempo.
Lamentablemente, pero es verdad.
Oye, ¿ustedes tienen estadística? ¿Ustedes creen que en el último tiempo de verdad hay un aumento cuantitativo notorio? ¿Es así?
Mira, lo que pasa es que nosotros, como llevamos hartos años, en realidad hemos ido viendo distintos cambios. Una parte es el aumento de los riesgos, ¿cierto? Pero yo creo que va principalmente en dos partes adicionales. La sensación de inseguridad, que ha sido una locura, como ha aumentado esta percepción un poco de que ya uno no puede estar tranquilo, ¿sí? Que te ha limitado tu libertad de poder ir a la casa quizás con un amigo de noche porque te da miedo que te puedan hacer una encerrona a la vuelta o cierto, como en general salir de la casa y dejarla sola ya da más miedo, como que esa percepción es muy fuerte el cambio, y también ha sido muy notorio el tipo de delitos, que ha sido como súper distinto, cierto, como digamos de una manera como más sofisticado al punto de vista o de mayor riesgo que lo creíamos antes. Antes, no sé, lo más común era, cierto, se robó una bicicleta, hoy en día vemos mucho más... No sé, desde que viene alguien caminando y se tiene un auto, le roban cosas, agreden, como cosas que antes quizás no pasaban, también ha cambiado muchísimo. O sea, así que sí, yo creo que igual sí.
Ya, porque tú me hablabas de una percepción, tú dices que está aparejado esa percepción a la realidad. Mira, lo que pasó en el barrio Meiji hace poco, nosotros con el cajero automático que hacen explotar, o explosar, como se dice, ¿no? Bueno, esto estaba ocurriendo. En algún momento decantó.
Se había parado, sí. Exacto. De los cajeros ya no había estado pasando.
La delincuencia como que se va ajustando, se va complementando conforme se van tomando algunas medidas. Entonces, por eso que es tan importante el tema de la seguridad prevenible, ¿no es cierto? En la prevención.
Preventiva, sí. Oye, no, y de hecho nos pasa mucho, por ejemplo, en lo que es las empresas, que... Existía un poco la experiencia nuestra en el tiempo. Antes condominios y barrios quizás tenían algún tipo de seguridad y invertían en esto, pero hoy en día se ha sumado muy fuerte, que antes no era tanto, en lo que son empresas por una parte, que ha sido mucho más fuerte la cantidad de empresas que nosotros nos están contratando servicios de seguridad física, tecnología, controles de acceso o alarma, que como te digo antes era en casos más particulares, pero no era tan masivo. Hoy en día una bodega pequeña o un negocio más chico también está necesitándolo, que antes no era tanto. Sí, y por otro lado también barrios, por ejemplo, que han ido invirtiendo también, independientemente que no es un condominio cerrado, que puedan tener todas las protecciones necesarias, igual están consiguiendo con medio de las municipalidades que pongan cámaras, que cierren con de alguna manera, que pongan controles de acceso también. O sea, están haciendo también inversión rubros o clientes que antes para nosotros no eran tan comunes, están apareciendo fuertes y tiene mucho sentido. O sea, aquí un poco lo que hablábamos en este en este documento, en el fondo, como creemos que la parte para las empresas es súper clave hoy en día tratar de tener no solo la seguridad física, sino que complementarla con tecnología para tratar de evadir, no solamente ya cuando fue haberse dado cuenta que podrían haber hecho algo, sino que de manera preventiva tener algo que, por otro lado, también desplace, ¿cierto?, y evite que pase en tu control, en tu empresa, bodega, lo que sea.
Oye, ¿cómo reacciona la gente? ¿Cómo reacciona la empresa? Porque también aquí hay un desagrado, un desánimo, ¿no es cierto? Porque, a ver, el tema de la seguridad, el Estado se tiene que hacer cargo, ¿no es cierto? El gobierno de turno, pero no nos vamos a meter en política, ¿no? Fíjate que hace poco, un par de semanas atrás, se cerró un local, creo que una farmacia, ¿no es cierto?, que había sido asaltado porque no se le daba protección a la gente que trabajaba en ese lugar. Y se cerró el lugar hasta cuando se adoptaran las medidas. Entonces, la empresa privada o la pyme o cualquier persona puede decir, bueno, pero, o sea, más encima de todos los impuestos y todo lo que tengo que pagar, más encima tengo que hacerme cargo yo del tema de seguridad. Entonces, esa es la pregunta de fondo. ¿Cómo reacciona la empresa y la gente que está con ustedes?
Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que hay distintas partes. Uno es, obviamente, la parte a nivel de gobierno, municipio, que también yo creo que tiene que existir esa integración desde lo que es la parte más masiva, ¿cierto? Como tener estas personas que finalmente dan rondas de seguridad, o apoyar en la inversión que también se está haciendo, de hecho, para poder tener en los barrios alarmas comunitarias o cámaras, también se está abarcando bastante a nivel como de municipio, ¿cierto?, como barrio. Pero efectivamente las empresas hoy en día están teniendo que hacer esa inversión directamente cada empresa, porque te ayuda, te complementa, y finalmente, independientemente que es una inversión, no es un gasto en el fondo, es por hacer la inversión finalmente en seguridad, puedo evitarme tener una pérdida importante de los productos, puedo evitar, como para mí, ¿cierto?, algún riesgo colateral por algún robo, puedo evitar desde el punto de vista también de la seguridad de tus colaboradores. O sea, finalmente hay lugares que la gente no quiere trabajar por el riesgo que tiene. Entonces, te cuesta muchísimo encontrar gente que pueda llegar a tu espacio de trabajo. Entonces, es súper importante en realidad hacer esa inversión, y hay distintos niveles, y tampoco tiene que ser en todos los casos la máxima tecnología súper sofisticada. Pueden irse avanzando de a poco, puedes ir complementando. Yo creo que por una parte está la persona física, ¿cierto?, que ayuda bastante en lo que es la seguridad, o estos móviles de reacción que también desplazan lo que son los riesgos, pero la tecnología, yo siento que nosotros no hemos dado cuenta que en el tiempo es la manera más eficiente de poder, por un lado, validar que efectivamente se esté cumpliendo lo que se había definido que se tenía que hacer, que se llama un protocolo en el fondo, y también, por otra parte, es súper, te puede complementar a no necesitar, por ejemplo, tantas personas para poder tener un control, porque puedes poner cámaras con tecnología, inteligencia artificial que te notifique, puedes también no necesariamente tener a la persona físicamente ahí, sino que puedes tenerla ubicada en otro espacio para poder monitorear los riesgos. Hay cosas que pueden ir ayudando, lo mismo con los controles de acceso, que se pida información de quién ingresa, es súper importante. De hecho, existe muchas veces el temor como de, sí, pero es que yo no puedo pedir un carnet, por ejemplo, para ingresar. Y en realidad sí, cuando tú tienes un recinto privado, tú puedes, no, excepto pedir el carnet y quedártelo, sino que simplemente tú puedes pedir el carnet, escanear esa información, completar la información de quién están ingresando, que tú puedas saber a qué hora entró alguien y a qué hora salió. Finalmente, como por temas, como digo, de ver quiénes están adentro. Nosotros hemos trabajado hasta con universidades que nos comentan lo mismo, como necesitamos poder. Porque tenemos esto, que es lo que tú estás mostrando, esto, el mundo de alarma, tenemos todo lo que son los servicios de seguridad física, ¿cierto? Toda la parte también complementaria de tecnología y control de acceso. Entonces, en el tiempo hemos ido dando cuenta cómo en realidad, y que no necesariamente tiene que, como digo, ser todo, pero cuando tú vas complementando una cosa con las otras, te ayuda muchísimo y pasa a ser súper eficiente lo que es el evitar los riesgos.
Oye, Javiera, ¿cuál es el producto estrella por estos días? Conforme todo lo que hemos conversado, ¿no es cierto?, del tema de la seguridad. ¿Qué la lleva?
Mira, yo creo que hay varias cosas, pero dentro de lo que yo creo que la lleva y que ha funcionado y nos hemos dado cuenta que es súper eficiente, por ejemplo, el tema de cámaras con inteligencia como artificial para que tú puedes, cuando puedes definir cercos eléctricos o digitales, donde tú defines que es, que se pasa alguien por acá que no debía se pasar en cierto horario, finalmente te notifique y active un botón a alguien, al guardia o a alguien de la empresa, ha sido súper eficiente desde el punto de vista de tener una seguridad de cámaras, pero no infinitos cámaras que no saben finalmente dónde está la información. Esa es por una parte que vemos que funciona súper bien. Después están, por ejemplo, los pórticos electorales de patente en barrios. También ha sido súper eficiente desde el punto de vista de que empieza a identificar qué autos están pasando, hace un filtro de listas negras. Por ejemplo, también si entra un auto sin patente, que se avise, cosa que se pueda tener alerta hacia esa persona. Nosotros en este caso también tenemos, por ejemplo, móviles de reacción que ante alguna alerta, por ejemplo, de un auto sin patente que entra en algún barrio, nosotros cuidamos, se va persiguiendo, cosa que también nos aseguremos cualquier riesgo, como digo, las listas negras con respecto a autos que puedan estar robados o que ya sabemos que están, ¿cierto?, ingresando a ciertos lugares y que hay riesgo. Todo lo que es la parte de alarma con botones de pánico es súper eficiente también, poder pedir ayuda en caso de emergencia o poder salir de tu casa tranquilo. Creo que también te da una tranquilidad, no, es que es repetitivo, pero en el fondo es eso, es poder dejar tu casa y que puedo irme tranquila con mi familia el fin de semana o salir a cualquier parte y cualquier cosa me va a sonar la alarma. Y lo último que yo también creo que es súper y que hoy en día creo que está agarrando harta fuerza es el tema de los controles de acceso en sí, que también, como digo, con lecturas de patente o con lecturas de carnet o invitaciones con QR, hace mucho más ágil el proceso de ingreso, pero por sobre todo el tener la posibilidad de reportería en línea, de saber quién entró y quién salió, es súper disuasivo también, ya como que la tecnología de los autotorniquetes en la barrera siempre ha existido, pero cuando tú le agregas esta tecnología un poquitito más fuerte, ¿cierto?, más potenciada de un software que complemente eso, también creo que es súper clave como distintas soluciones. Sí. Y hay cosas que son súper básicas y muy antiguas que también ayudan muchísimo, por ejemplo, tener los accesos iluminados. Y tú dices, mira la tontera, pero de verdad sí. Como tener, no sé, poco evitar árboles, mantener los árboles podados para que no sirvan como forma de ingreso, por ejemplo, a tu casa o a tu edificio. Son cosas que son muy antiguas, cierto que no necesariamente van de la mano con tecnología e inversión, pero que son claves y que te ayudan muchísimo para poder evitar robo.
Javiera, ¿sabes qué? Yo de repente me voy caminando en distintos lugares, en Santiago pasa mucho, ¿no es cierto? Que va por Providencia, por ejemplo, no quiero estigmatizar nada, pero uno va caminando y de repente se encuentra edificios que tienen muros que de tal manera hacen, ¿no es cierto?, que uno fácilmente pueda escalar y llegar al segundo, al tercer piso, y uno puede seguir, ¿no es cierto? Entonces, es el momento de pensar mucho más allá, ¿no es cierto?, en el tema de seguridad, porque hay que plantearse así la verdad. Entonces, estos elementos que tú dices que son de perogrullo, que son tan obvios, pero son súper importantes.
Sí, y también yo creo que una de las cosas que nos ha dado también cuenta que funciona súper bien y que no necesariamente tiene que ver con tecnología es el tema de la seguridad colaborativa. Yo creo que cuando uno está en más riesgo es súper válido y sirve muchísimo el poder tener la posibilidad de pedir también ayuda. Y esto va desde que con tu vecino se coordinen, que si yo salgo, por si acaso mi casa va a estar sola, hasta un WhatsApp de la comunidad, hasta, como digo, una conversación con la policía o bombero de lo que es el sector, con, en reuniones, por ejemplo, somos muy parte de reuniones comunes como que forman parte, en el fondo, distintos comités, carabineros, bomberos, la municipalidad, donde hacemos instancias de seguridad que se piensa para un barrio completo, donde constantemente se está revisando qué se puede ir haciendo para poder mejorar la seguridad. Esa visión de no solamente cada uno se cuida, sino que también podemos cuidarnos entre nosotros, también es súper importante. Yo creo que suma muchísimo. Y que a veces se deja como un poco de lado, porque cada día estamos como más solos, ¿cierto? Como que la tecnología, el mundo digital, de alguna manera, nos ha ido cerrando en este mundo más como de la tecnología y yo, ¿cierto? El computador y mi espacio. Pero en realidad, el vecino y esa confianza es súper importante. Desde economía de escala hasta para poder pedir ayuda.
Oye, Javiera, ahora esto que hablamos de elementos disuasivos existe, es una verdad, es una realidad, ¿no es cierto? Tanto es así que carabinero, ¿no es cierto?, un funcionario policial actúa por presencia, o sea, simplemente está el carabinero y tú inmediatamente te sentís muchísimo. Un poquito más relajado. Ahora, me parece interesante lo que ustedes ponen ahí, ¿no es cierto?, en el Instagram. La placa exterior, mira, no sirve para nada, responde, coméntanos. Fíjate que es verdad, porque yo en una placa, ¿no es cierto?, afuera de la casa, de mi propiedad, de mi departamento, yo puedo poner, no sé, protegido por la NASA. Entonces, ¿tiene algún elemento, digamos, objetivo, que diga que una placa puede representar cierta seguridad?
Y es loco, pero sí, efectivamente sirve muchísimo.
Mira.
Y de hecho, se pueden evitar el 80% de posibles robos con no solo hecho poner cualquier placa. Igual ayuda desde el punto de vista de como, por un lado, que tengo cámaras, por ejemplo, yo muchísimo. Como también hay, y aquí va a sonar como extraño, pero finalmente hay empresas también que son más confiables, entonces también son más disuasivas desde el punto de vista de que también sirven desde ese punto de vista. Entonces, efectivamente la placa ayuda muchísimo a que esa casa inmediatamente notifica que tiene alguna seguridad y que ante alguna emergencia va a poder, de manera inmediata, poder pedir ayuda. Entonces, sirve mucho y de hecho, por eso nosotros qué rico que estés compartiendo en realidad nuestras redes sociales, porque el objetivo más importante para nosotros en las redes sociales es entregar siempre estos tips de seguridad. De hecho, no sé, antes del 18 de septiembre se les comparten algunos, como tips, por ejemplo, para fin de semana largo. Para el Cyber compartimos también recomendaciones de seguridad respecto a lo que es, por ejemplo, lo que es la estafa, ¿cierto?, digital. Entonces, ¿qué cosas deberías preocuparte para comprar un Cyber? Entonces, siempre estamos intentando dar estos, como te digo, recomendaciones para que la gente también pueda ir tomando ideas, como por ejemplo antiportonazo, todo lo que son las encerronas. Constantemente, como te digo, estamos en ese modo de querer compartir nuestra información, conocimiento que hemos ido adquiriendo en el tiempo, de seguridad, porque de verdad que hoy en día todos tenemos que cuidarnos y si nosotros trabajamos en esto, para nosotros es súper importante poder acompañar a quienes les interesa en estos datos.
Claramente. Javiera, en las casas, en los condominios, en las copropiedades, que a veces incluso llevan a que los pasillos, los pasajes sean cerrados, ¿no es cierto?, con un portón frontal, para tener exclusivo acceso, qué sé yo, y todo lo demás, ¿sirven estas alarmas de sonido que ante cualquiera cosa se apriete un botón, ¿no es cierto?, y suene, qué sé yo? Porque eso es sinónimo, obvio, de alguna emergencia que no necesariamente está vinculada con un tema de asalto, de robo, puede ser también de salud, de alguien que está solo, qué sé yo. ¿Ustedes evalúan eficaz, digamos, ese sistema?
Mira, nosotros, el tema, eso generalmente se llama como alarmas comunitarias, ya que ante alguna emergencia uno puede hacer que suene una chicharra o algo que notifique que alguien necesita ayuda. Es disuasivo desde el punto de vista de que estás avisando a la comunidad que hay algún posible riesgo y efectivamente seguramente la persona que está entrando, ¿cierto?, donde no corresponde, haciendo algo que no corresponda o efectivamente pidiendo ayuda de emergencia, va a salir seguramente arrancando. ¿Cuál es un poco el riesgo de este tipo de alarma? Es que descansas en que tu vecino tome como la seguridad en sus manos, ¿ya? Y no necesariamente sean personas profesionales de seguridad, ¿sí? porque naturalmente como que genera en la gente como una, no sé, como de superhéroe de querer ir a salvar, entonces hay mucha violencia, puede haber un riesgo. De hecho, hace poquitito apareció el caso de esta señora que le entran a robar a la casa y pide ayuda y llega el vecino, y el vecino terminan hiriendo lo grave. Es un poco eso, claro, sirve, buenísimo, pero en realidad también está ese posible riesgo de a tu mismo vecino, a tu misma gente.
Sí, entiendo perfectamente. Y además el planteamiento ya, suena la alarma ahí, ¿qué se va a hacer? ¿No es cierto? ¿Cómo se procede? Claro. Y para eso también está el entorno comunitario, digamos, y el ordenamiento interno, y cómo pueden metodológicamente reaccionar frente a hechos puntuales.
Ahí es súper importante, por ejemplo, tener protocolos internos. Da lo mismo que no sea con un guardia, pero al menos que, ¿qué vamos a hacer en caso de que se active esta chicharra? ¿O qué vamos a hacer en caso, yo creo que en mi condominio, además del WhatsApp, como de hablar de tonteras, ¿cierto?, de cosas que vayan siendo cotidianas, tenemos un WhatsApp aparte de seguridad, que solamente se habla en caso de que alguien necesite ayuda por seguridad. Y ahí es súper importante definir qué hacemos. Porque siempre ante alguna solicitud de emergencia van a reaccionar distintas personas con distintas ideas, algunos muy extremos, otros súper sutiles. Entonces, ojalá predefinirlo. Oye, si pasa esto, lo que se va a hacer es esto. Y esta es la persona responsable de hacer esto. Porque si no, solamente es una histeria colectiva que puede terminar gatillando en un conflicto súper relevante. Qué distinto, por ejemplo, que dentro del mismo condominio tenemos, por ejemplo, un botón de pánico en la aplicación, en este caso, de control de acceso, pero donde se pide ayuda al guardia para que lo apoye y se notifica a la familia. Entonces, por último, el guardia sí tiene un protocolo, sí tienen a quien poder pedir ayuda de manera más ágil, o directamente a un móvil de reacción, o directamente a carabinero, o a supervisor, ¿cierto? Quizás puede ser un poco más lento, puede ser, va a depender obviamente del uno que uno va teniendo, pero son, por último, existe un pequeño filtro de criterio de enfocado a la seguridad y no solamente de que cada uno, como digo, reacciona y se le ocurren ideas. A mí de repente me ha sorprendido las ideas que aparecen de la comunidad, que de verdad es como, no, calma, no tanto, solamente ir a validar algo, no es necesario hacer lo otro.
No, a mí me sorprende de repente esos WhatsApp colaborativos, qué sé yo, de la comunidad, y de repente se ponen a vender cosas, no sé, se ponen a copuchar, y entonces ya pierde absolutamente el objetivo.
Pierde el objetivo. Bueno, por eso tener dos grupos, yo creo que es una lata, no están en 800 grupos de WhatsApp, pero por último tengas uno efectivamente de seguridad y que todos los que quieran estar ahí está perfecto, y en el otro que se hable de, como dices tú, ventas, propuestas y todo lo que tú quieras como compartir en ese, pero en el de seguridad que solamente se pida ayuda.
Javiera del Fierro, ha sido encantador conversar contigo y ojalá productivo para quienes van a tomar la decisión, ¿no es cierto?, de comenzar a tener algún sistema de seguridad. Para eso está Federal Access, a través de las redes sociales, que como todos sabemos ya lo habíamos estado mostrando, y si no, en su página web Federal Chile, ¿no es cierto?, .cl, aquí a nivel...
En realidad esa es la de alarma, pero ahí están... Cualquier cosa nos puede dirigir a todas las páginas. Entre todas nosotras nos están los links. Si es que está buscando guardia, puede encontrarlo también en Federal Chile. Pero claro, está Federal Access, Federal Seguridad, que es de guardias y tecnología, y de Federal Chile, que es de RAM. Que son como las distintas páginas web con las distintas soluciones.
Un gusto, y nos encontramos en cualquier momento, Javiera.
Que esté muy bien y muchas gracias, Jorge. Que esté súper.
Chao, chao. Chao, Javiera, gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa, hablando de la seguridad. Vamos a cambiar de la política, lo que está sucediendo, las cosas importantes en materia noticiosa, con la mirada de la abogada Ruth Olivera. En los próximos instantes aquí del Punto Online. No se nos vaya, por favor, espérenos, ya volvemos.
Es la 1:00 p.m, 3 minutos.
Kinesiología en Mure Salud. Especialistas en rehabilitación. Terapias kinésicas en el corazón de Villa Alemana.
Más de 25.000 terapias atendidas. Atención personalizada para una rehabilitación integral.
Terapia en piscinas temperadas con equipos de ejercicios subacuáticos. Fisioterapia de alta tecnología.
Agenda tu evaluación gratuita.
Lesiones musculoesqueléticas. Dolor muscular sin causa aparente. Secuelas por daño neurológico.
¿Tienes dudas? Pregúntale a tu médico. Cualquier centro de rehabilitación no da lo mismo. MUHLE, Mule.cl.
MT Ingeniería. Sistemas de climatización en el ámbito doméstico, comercial e industrial. Calefacción central, aire acondicionado, ventilación, sistemas solares térmicos. Consulta por una atención y asesoría especializada. Nos ajustamos a tu necesidad. Visítanos en Walker 882 Viña del Mar o llámanos al 32-299-3809. MT Ingeniería. La temperatura justa.
Certeco, Copiers and Printers, copiadoras, impresoras y multifuncionales láser. Copie, imprima o escanee en equipos digitales Sharp, Brother y Kyocera. Certeco, Copiers and Printers, desde 1982, da confianza. Asesórese por expertos en 1 Norte 1977 Viña del Mar, con estacionamiento para clientes. Teléfono 32-246-0240 o en nuestra página web www.certeco.cl.
¿Te gusta el cine, las series, enterarte de los mejores eventos de la región? Entonces te invito a escuchar Popcorn de lunes a sábado, siempre en compañía de la increíble música de UCB Radio. Soy la periodista Maureen Berger y de lunes a jueves a las 6:30 p.m. comparto contigo interesantes panoramas culturales de cine y libros. Y si te encanta ganar premios, no te pierdas Popcorn, cada viernes desde las 7 p.m. en vivo y en directo, o su repetición los sábados desde las 10 a.m. Participa y gana conmigo en Popcorn, siempre en el 103.5 FM UCB Radio.
Los republicanos tenemos gobernador. Vota por Francesco Venecián, el gobernador republicano.
La corrupción se tomó nuestra región. Soy Francesco Venecián, el gobernador republicano. Vamos a terminar con la corrupción y asegurarnos de que los recursos se ocupen para solucionar los verdaderos problemas de nuestros vecinos. Soy Francesco Venecián, el gobernador republicano.
Vota por Francesco Venecián, el gobernador republicano. Vota republicanos, vota Francesco Venecián.
En Enjoy Viña seguimos celebrando y cada viernes preparamos los mejores shows gratis con tu entrada al casino. 4 de octubre, Marcos Yunas. 11 de octubre, Tomo como Rey. 18, Pachuco y la Cubana Can. 25, American Sound. Y 1 de noviembre, La Noche. Además, todos los sábados te esperan los mejores tributos. Revisa la cartelera completa de shows gratis en nuestras redes sociales. Enjoy Viña es todo.
Cada sábado, desde las 23 horas y hasta las 3 de la mañana, revive la mejor música de los 80 y 90. 80 y 90. En UCB Disco. Junto a Villa y Cookie. Tu mejor compañía para el sábado. Solo por UCB Radio. Somos tu región.
Si buscas buena música y entretención, pero también información oportuna con lo que ocurre con nuestra quinta región, sintoniza UCB Radio 103.5.
Directo, emisión de UCB Televisión, UCB Radio, las redes virtuales, los cables operadores en el país, Nativa TV también, así que estamos en todos lados, ¿eh? Es cosa que nos busque y nos va a encontrar, como decimos. Es que nos busca, nos encuentra, ¿eh? Gracias, ¿eh?, por seguirnos, ser parte del programa. Vamos rápidamente entonces a continuar con el programa. Tengo la mayor de las alegrías. Ah, no, no es tan alegre posterior al partido de ayer, ¿eh? Porque hablar contigo también es hablar de deporte. Tú estás muy linkeada al tema deportivo. ¿Cómo estás, Ruth? Hola.
Sí, siempre bien. Triste, pero ¿sabes qué? Yo creo que ya es como una constante en el fútbol.
Ya como que está...
Sí, como que lo estamos normalizando y eso también es mal. Porque en realidad ayer hablaba precisamente del fútbol y yo siempre tomo las opiniones de la gente y le empiezo a preguntar, oye, ¿tú qué pensás de esto? Porque yo tengo mi opinión particular y que es un poco más informada también respecto al deporte porque estoy más metida. Pero también el colectivo como que por lo general está triste por lo que está ocurriendo. De qué pena que seamos una selección así, que no gana, que en realidad no tenemos alegría. Pero yo, y hay, incluso he escuchado como comentarios, pero igual nosotros no somos tan buenos para el fútbol, o sea, tampoco podemos esperar más. y eso me da pena, porque en realidad uno dice, sí, somos buenos para los deportes, sobre todo para
es que el tuvimos fútbol, un ¿sabes? Gran momento, Ruth. Entonces esa cuestión nos dejó picado, sí, porque pensamos, de aquí en adelante ya estamos a otro estatus, estamos a otro nivel, y no.
Sí, pues que mira, yo creo que la NFP ahí está también con el como aferrado a esa generación y no permite los cambios. Y yo creo también este tema de las apuestas y las ventas de los productos y el marketing, como bien lo he dicho, que están entregándole recursos económicos a la federación, pero no alegrías al país. Y eso yo creo que muchas veces más alegría también nos trae a nosotros, trae ventas. Y yo sé que ellos lo saben, pero al parecer las apuestas están tan seguras que Chile pierde, que en realidad a veces están apostando a otros países, me imagino. Las apuestas en línea deben estar así, entonces eso me preocupa.
Ya. Y nos hace tanta falta los triunfos deportivos, ¿ah? Porque como que nos amilana, nos deja parejitos, nos deja como en comunión, ¿cierto? Las diferencias se notan menos, ¿sabes? Cuando tenemos un sentido que nos une. y eso lo sabemos, en la política también sucede eso, ¿no?
Además, sí. Que se vienen las elecciones, por cierto. Sí.
Oye, falta nada para las elecciones, chiquilla.
No, no falta nada, no falta nada, y hay que informarse.
¿Tenés claro por quién vas a votar?
Poco debate.
¿Tenés claro por quién vas a votar?
No, porque yo voto en Recoleta. Y yo, mi voto de Recoleta, he estado analizando a los candidatos y sabes, ninguno me gusta, oye. Oh, qué terrible. Cuando
¿Y estoy en la continuidad del ex alcalde, no?
No, bajo ningún concepto. Creo que incluso duró mucho más del que debió, porque una cosa es que él tenga alta adherencia a nivel país, las medidas que tomó, que eran en su momento quizás buenas para algunos, pero yo conozco Recoleta, transito harto por Recoleta, conozco mucha gente de Recoleta, mi hermana de hecho vive en Recoleta, es diputada por el distrito, y la realidad de la comuna de Recoleta es muy distinta a lo que la gente cree. De hecho, es muy mala las condiciones que tienen, la inseguridad, la calidad de vida. Allá tú tienes un vehículo, se te rompe porque las calles están todas malas, entonces todas llenas de hoyos y literal son cráteres en las calles, y que muchos años que no lo han reparado. No hay luminaria, el narcotráfico, entonces ahí yo creo que habla de una administración que no se ha preocupado de la convivencia en la comuna.
Oye, el sector de Bellavista, cuando uno iba a carretear tranquilamente, ahora ya no se puede carretear tranquilamente, ¿no es cierto?
No, ya ahora no, desde la mañana y empiezan.
Sí, eso no es de Recoleta, ¿no es cierto? ¿Eso es justo el límite?
Eso
¿o no?
Sí, es de Recoleta. Ah, es el límite, pero eso es Recoleta.
Ya.
Y de hecho, allá tú estás en Bellavista, que Antonia López de Río, donde están los bares, por ejemplo. ¿Sí? No, y ahí estamos en el límite con Providencia. Pero Antonia López de Bello, que son los bares de Patronato, por así decirlo, la continuación de Patronato, que eso también es Bellavista, esos locales a las 3 de la mañana ya la gente empieza a escaparse, porque después de las 3 de la mañana tú sales y te asaltan directamente.
Oye, y te
mucha
asaltan
gente que ha terminado con
manadas, ¿no es cierto? Son hordas.
Sí, hordas de personas que te asaltan, entonces tú quedas impávido ahí porque no tienes nada que hacer. Incluso con cortaplumas y reciben cortes porque además se forman riñas en las que tú vas caminando y de repente ves una riña así, pero a muerte. No, es súper complejo el escenario en esa comuna para el comercio. El día tú vas por los barrios de Patronato ahí en Recoleta y tú tienes que mirar, sabes que es algo terrible, tú vas y tú andas con tu cartera, tu mochila, lo que sea, lo llevas aquí adelante así como si fuera un tesoro prestado, así, ni hablar de sacar el teléfono, porque la inseguridad en la comuna de Recoleta es...
Lo que pasó en Santiago Centro, aquí tengo el datito, ¿no es cierto?, de un turista argentino que fue baleado en una encerrona en Estación Central, que está cruzando en todo caso al centro mismo. Sí. Está al otro lado de Estación Central, pero oye, iba en la Alameda, o sea, en pleno centro.
En la Alameda.
Sí.
Mira, tú vas caminando por la Alameda y pasas a la comuna de Estación Central, si bien Santiago Centro, debemos decir que no están los en lo que uno quisiera por ser una comuna y sobre todo por estar en el casco histórico, ¿cierto? tú pasas ya al sector de Estación Central que está al lado y cambias un mundo completo, no hay veredas, no existen, porque está el comercio, está las personas que se agolpan para delinquir, o sea, está lleno de gente porque no te permiten el paso, como si tú pasaras por ahí y dijeras, de aquí salgo vivo, de aquí hasta allá, voy a agradecer todos los días haber llegado a la estación de buses, no sé, ¿te fijas? O sea, es inseguro.
Esto que lo hablamos así de manera tan distendida, ¿no es cierto? Es un drama diario, quienes se tienen que levantar temprano o quienes salen tarde de la oficina de trabajo, ¿no es cierto? Que están atendiendo comercio, aunque el comercio cada vez está cerrando más temprano. Pero bueno, se tienen que enfrentar con el trayecto después a sus casas y se encuentran absolutamente abandonados, ¿no es cierto? A la
suerte de cómo están las cosas. Sí, el turismo, o sea, las personas que salen a caminar, tú te vas a turistear a otro país y tú, ¿qué haces? Llegan las 6 de la tarde, imposible que tú te devuelvas a tu hotel o tu hostal donde tú te estás quedando porque tú quieres conocer también la noche, o sea, qué es lo que se vive en las ciudades, la bohemia, ¿cierto? Bueno, acá 6 de la tarde y tú ya debes estar encerrado porque en realidad después de eso... Y además como que nadie te protege, o sea, no, usted después de las 6 de la tarde mejor vaya, enciérrese. Sí. Y no corresponde que uno pueda caminar a las 10 de la noche, a las 12, corresponde que uno pueda, ¿sabes? Ese yo creo que es la mayor vulneración, sí. Que uno no pueda caminar después de un determinado horario en las comunas que debieran tener muy buena seguridad para fortalecer el turismo.
Oye, momentáneamente la sesión de sala suspendida, pero ya se va a retomar. Se está votando la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Con 25 votos favorables ya estaría siendo removido. Se querían 26, se requerían, ¿no es cierto? 26, pero la ausencia de la senadora Paulina Núñez, que tuvo un permiso especial, permitió rebajar ahí el quórum. ¿Qué es lo que está transmitiendo el Senado?
A ver. Estas declaraciones de cada uno de los senadores y senadoras respecto de la acusación contra el exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Esta sesión está programada hasta las 14 horas con 30 minutos, así que estaremos a la espera de esta primera etapa de acusación.
Muy bien, muchas gracias. Oye, disculpe por sacar la imagen ahí de la televisión del Senado, pero transmisión digital, digamos, para todos, así que me imagino que no hay problema. Yo siempre me cuido mucho con los derechos, porque tú sabes que YouTube me corta aquí, pero pesado, o sea, no tiene ni un recuerdo.
Oye, sí, pues de repente están transmitiendo y ¡tac! Los cortan porque se pasaron en la música, en la grabación, los derechos.
No, pero está bien, ¿eh? Mira, sí, cuando hay derechos de por medio también hay una propiedad intelectual, etcétera, que hay que responder y hay que respetar, indudablemente. Oye, yo nunca he puesto tu Instagram, ¿puedo ponerlo o no?
¿En pantalla? Sí, obvio.
¿Ya?
Okay. Mira. Qué linda soy,
¿eh? Oye, pero tú soy modelo. Tú soy modelo, no me habías dicho.
No soy modelo, pero a veces le presto mi humanidad a mí, que quieren hacer maquillaje, o hacen, no sé, fotos y cosas así.
Entretenido. Te das tu tiempo ahí también para las redes sociales, ¿eh?
Sí, yo me doy mi tiempo y además elijo bien mi fotografía porque antes subía fotos de como... solo mía, y después empezaron la gente así, uy, la veo tan sola, y yo, pero ¿cómo si yo jamás estoy sola? Pero también subo los lugares, me gusta mostrar.
Bonita la imagen.
Conozco Chile.
Igual las pensáis para sacarte la foto, no es llegar y sacarte
casual. Mira, esa por ejemplo que estoy ahí como sobre una roca, como si no pasara nadie, un viento que te la encargo, y yo ahí posando para la foto congelada.
Oye, ahí en la estrellita. Viendo la
sí, esa también, Pablo, @fotoastral, algo así, está por ahí linkeado, pero me tomaron una foto en el Valle del Elqui, porque yo tenía pero en San Pedro de Atacama, y yo llegué al valle, y en el valle también estaba, oye, fíjate, ese que se ve así también, la Vía Láctea, oye, pero precioso, no, hermoso.
Oye, felicitaciones. Allá
por su... las Torres del Paine también.
Por su trabajo fotográfico.
Mira, el Valle de las Ánimas. Sí, está bonito. Siempre tengo además buenas personas que me toman fotos, así que está, se agradece siempre a los fotógrafos, o las fotógrafas, la mayoría mujeres.
Qué bueno.
Siempre hago viajes con mujeres, somos más entretenidas las mujeres para viajar, menos problemáticas.
Sí.
Nada, mentira. Igual los hombres somos canales. Mis mejores amigos son dos hombres.
Ya.
Yo tengo desde pequeña dos amigos, y en la vida he ido haciendo amigas, pero desde pequeña dos amigos hombres. Y con ellos siempre, toda la vida, tengo chat, así, todos los días apoyo emocional con mis dos amigos.
¡Qué buena, qué buena, qué buena! Qué buena. Sí. Oye, una casi con 20 minutos para aprovechar, porque si no se nos va a ir el tiempo.
Sí.
¿Quieres dirigirte hacia algún punto en especial? Es que hay varios temas que están saliendo ahí, ¿no es cierto?, de la política, de la contingencia. ¿Quieres hablar algo en particular?
No tengo un punto particular, creo eso sí que hay que estar atento en esta época a las elecciones. Me parece que he visto poco debate de ideas de los candidatos, y hemos dado poca publicidad, o no sé si poca publicidad, pero poco espacio también en los medios de comunicación a los candidatos. O puede ser también que los candidatos y candidatas no quieran aparecer en prensa, y eso también me preocupa un poco. Que los debates no estén al acceso, porque muchas veces nosotros en el papel podemos leer mucho, pero no quiere decir que la idea, como me la vaya a comentar el candidato, vaya a ser lo que efectivamente se va a poder desarrollar, y sobre todo hacerle las preguntas. Entonces sí me parece que ha habido poco espacio para poder publicitar a los distintos candidatos, a los candidatos a alcalde y alcaldesa en las distintas comunas. He visto muy poco de eso en la prensa.
Oye, se pueden hacer entrevistas y publicidad hasta el próximo jueves, ¿ah? El jueves 24,
sí.
Hasta la medianoche. Ojo con ese dato, sí. Por eso que yo la entrevista que habitualmente hago el día viernes de carácter político lo voy a tener que correr antes, digamos, para que no
sí,
sobrepasemos ninguna legislación.
El silencio electoral.
El silencio electoral. Oye, y las encuestas creo que también ya no están autorizadas. ¿Cómo es la cosa? Eso yo no me acuerdo bien.
Las encuestas son dos semanas antes que, sí. no recuerdo bien el plazo, pero es antes que ya no se puede hacer más encuestas que sean pagadas por los candidatos.
Eso.
La siguiente, si lo hace una institución y sale una encuesta con posterioridad que no sea pagada por el candidato o encargada por los candidatos, puede salir también. Pero antes, para las mediciones, no se puede.
Han habido varias... denuncia, digamos, observación en el sentido de que muchos portales, no sé si muchos, pero algunos portales online están haciendo encuestas media vendidas, digámoslo claramente, ¿no es cierto? El candidato te pasa una luquita, qué sé yo, y tú lo pones de acá, lo
subís, va ganando.
¿Influirá el tema de la encuesta en una decisión final?
No, la gente que quiere, mira, yo sí, la política es muy de sensaciones, entonces si en la prensa está apareciendo harto alguien, es porque me da la sensación de que esa persona va ganando. Entonces también el poder adquisitivo muchas veces puede hacer eso, que una persona se sienta como que va ganando, pero en realidad no es tan así, pero tiene el poder adquisitivo para hacernos creer que sí. Y eso creo que influye, y por eso es tan importante la fiscalización de los recursos y la cantidad de recursos que tenga cada candidato, porque a veces esa sensación de triunfo es la que también convence votos sin necesidad de mostrar su idea o de demostrar que sea efectivamente el candidato que tú quieres. Y al final la gente se decide por el que apareció más en la prensa. Y eso hace daño a las comunas. Hace daño al país, porque en realidad no estás optando por una idea de propuesta. Tú no estás optando por una propuesta, sino que estás siguiendo la masa. Y si la prensa, finalmente, y llamemos todos los medios de comunicación, están contribuyendo a malinformar a través de, por ejemplo, estas encuestas pagadas, es un mal ejercicio. Porque quiere decir que en el momento que eso se sepa o se logre probar que eso estaba ocurriendo, va a defraudar la fe también pública en los medios de comunicación, y que hoy tienen aún credibilidad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, y sobre todo los medios de comunicación digital, que en un momento yo siento que tomaron mucha más credibilidad por parte de la sociedad que los medios de comunicación, por ejemplo, televisión. La radio nunca lo ha perdido tanto. porque es más instantánea, pero sí tenía mucho más relevancia, mucha más credibilidad que un medio de televisión, por ejemplo. Y ahí yo creo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con esas encuestas que después no sean reales.
No sé si te ha pasado, porque tú conversas harto con políticos, con candidatos, qué sé yo, o a lo mejor no sé, pero te pregunto, no sé si se te ha pasado, te han dicho que ha estado bien constreñido, bien apretado en términos de plata, de lucas, ¿no es cierto?, estas elecciones de concejales, de alcaldes, de core y de gobernadores regionales, que los partidos no han pasado billetes, están todos así, además que el CERVEL está siendo muy exigente también con el tema de las devoluciones, entonces, y con las exigencias para la devolución, porque ni siquiera tenía asegurado que te van a devolver. Entonces, ¿has escuchado eso?
Sí, pero también, aparte de escucharlo hoy, lo he escuchado siempre. Y también creo que los partidos hacen sus apuestas también a los candidatos que les conviene, como este tiene más posibilidad, entonces hacen como una medición de riesgos. Y los partidos finalmente cuando le ponen recursos a un candidato, porque también el partido tiene su estrategia electoral, ellos quieren tener representación en algunos lugares. Por lo tanto, van a hacer una medición de los riesgos, de dónde yo voy a poner los recursos que tengo para que este candidato me los pueda después retribuir con representación en esa comuna. Entonces, si bien los partidos no tienen acceso a tantos recursos como uno cree, pero sí creo que dentro de eso los candidatos deben considerar que si tú eres un candidato que tiene menos opción, siempre también vas a tener menos apoyo por parte de tu partido. Y sí, los partidos son amarrete con las plata, pero también es parte del candidato que tiene que buscar el apoyo. O sea, si yo busco salir electo en algo y yo no tengo recursos para financiar eso, ¿cierto? O no logro conseguir personas que me aporten en mi campaña, quiere decir que también yo algo estoy haciendo medianamente mal, porque yo debo buscar aportes económicos. Y a veces están buscando el aporte económico que me lleguen 5 millones para mi campaña, y a veces tienes que simplemente salir a buscar 10.000 pesos, 5.000 pesos, gente que te vaya aportando en tu campaña, quizá poco, pero que todo suma. Entonces, hay poco apoyo económico, pero también si yo no tengo la capacidad económica, ¿dónde quiero llegar también? O sea, si no tengo una plataforma comunicacional que me permita de manera orgánica hacerlo, tengo que salir por la puerta. Si no
hay,
tengo
que,
tiempo
hay que manejarse para en el tema.
Hay que ser realista nadar. Como candidato. Y hay que ser realista como candidato. Porque el candidato a veces no es realista. Y dice, no, yo, pero ¿cómo el partido no me apoya? Por eso yo no salí electo. No, si usted hubiese salido electo, pero quizá usted debió haber evaluado primero hasta dónde usted podía llegar con su humanidad, sus capacidades humanas, me refiero, para esa campaña. Entonces, a lo mejor partir por algo más simple, como recopilar menos votos, una concejalía. Y luego ya cuando usted sea concejal y vaya reuniendo recursos y logre tener mayor acceso quizá a los empresarios para que apoyen, porque usted hizo una buena gestión en su comuna y una alcaldía, o ir a una gobernación.
Y tienes, voy a mirar a la cámara, como lo hacía, no sé, en los programas, así como súper insidioso, así. ¿Y tú tienes expectativas nuevamente llegar a postular a un cargo de elección popular?
Sí, siempre, yo siempre tengo expectativa en que sí, yo... A mí me gusta la participación en la vida política y pública. Creo que nunca hay que negarse a la posibilidad. Yo siempre soy una persona disponible para, pero también hago el análisis de los riesgos que implica para mí. Si en este momento me estoy dedicando a otra cosa, creo que no es el tiempo por hoy. Ya. Pero de mi participación en política voy a estar siempre disponible. Siempre disponible. Y cuando quiera, voy a buscar las formas también a través de las cuales voy a llegar a eso.
Oye, pero 4 años más o parlamentaria del próximo año.
No, yo creo que va pronto. Ah. Siempre voy a buscar la posibilidad.
La inmediatez.
Sí, pero busco la posibilidad también dentro del momento. O sea, si yo veo que de aquí en una planificación, de aquí a un año más, yo creo que puedo reunir los recursos, creo que puedo reunir las personas humanas que me puedan acompañar en ese proceso. y creo que también decido correctamente quién es el partido que pretendo me vaya a apoyar, lo voy a hacer. Y siempre es disponible. Así que siempre tiene que tener el de al lado la creencia firme de que yo estoy compitiendo con esa persona.
Ruth Olivera de la Fuente, me tengo que ir porque me están esperando ahí en la pausa comercial, me están apretando. Ya, abogada, ex-seremi de deporte, comentario, análisis político y próxima y futura candidato. Anda a saber dónde, pero ahí vamos a estar sabiendo.
Siempre voy a ser candidata a algo, lo que se me haga en ese momento sentido, claro. Yo voy a ser candidata. Así que sí, me gusta.
Muchas gracias por estos minutos. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Cuídate.
Hablamos.
Chao, amiga. Chao, chao. Vamos a la pausa. Inmediatamente pausa comercial a la vuelta. Vamos a hablar de cine con don Sergio Basáez. ¿Qué nos está sugiriendo para ver en el cine directamente o en las plataformas virtuales? Pausa, volvemos.
Es la 1:00 p.m, 30 minutos.
Las elecciones regionales y municipales del sábado 26 y domingo 27 de octubre están a un paso. ¿Y tú? ¿Ya sabes dónde votar? Desde el sábado 5 de octubre puedes verificar tu mesa y local de votación, que podrían ser diferentes a los de la última elección. Si eres vocal, recuerda que tu labor es fundamental. Revisa tus datos electorales en consulta.cervel.cl o llamando al 606-166. Elecciones 2024. Cervel. 100 años. Un voto más cerca.
¿Consultó por el tóner para su copiadora multifuncional o impresora láser? Certeco. Copiers and Printers. Importa y distribuye los suministros para su equipo. El menor precio del mercado. Consulte a Certeco. Se impresionará del ahorro y calidad del servicio. Certeco. Desde 1982. Da confianza. Visítenos en 1 Norte 1977 Viña del Mar. Con estacionamientos para clientes. Teléfono 32-246-0240. 32-246-0240. O en nuestra página web www.certeco.cl.
Sintoniza UCB Televisión, el primer canal de televisión cultural, informativo y de entretención en Chile, las 24 horas del día por la señal de televisión abierta digital, 4.3 en Valparaíso, 5.3 Santiago, 9.3 La Serena, 3.3 Concepción, 8.3 Puerto Montt.
También puedes encontrarnos en Movistar, Zapping TV, GTD y VTR, Canal 98, así como en www.ucbtv.cl. UCB Televisión, desde 1957, junto a la familia chilena.
¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo?
Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasfitería, entre otros. Son tus sueños y esto se trata de ti. En consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Contrata hoy tu seguro hogar en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Motívate a colaborar con el Refugio de Cristo, la fundación más grande de la región de Valparaíso. Hazte parte del alma de esta fundación y ayúdanos este mes de octubre con su colecta anual. Necesitamos de tu solidaridad. Recuerda que tú puedes hacer la diferencia en la vida de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que viven en cada una de nuestras 6 residencias en la región de Valparaíso. Recuerda, octubre es tuyo y nuestro. Refugio de Cristo abre sus redes y web para motivarte a colaborar. Ingresa a www.rcristo.cl. Refugio de Cristo. Lleva 72 años transformando vidas.
¿Te gusta el cine, las series, enterarte de los mejores eventos de la región? Entonces te invito a escuchar Popcorn de lunes a sábado, siempre en compañía de la increíble música de UCB Radio. Soy la periodista Maureen Berger y de lunes a jueves a las 6:30 p.m. comparto contigo interesantes panoramas culturales de cine y libros. Y si te encanta ganar premios, no te pierdas Popcorn cada viernes desde las 7 p.m. en vivo y en directo o su repetición los sábados desde las 10 a.m. Participa y gana conmigo en Popcorn, siempre en el 103.5 FM, UCB Radio.
Ahora UCB Radio,
más activa que nunca en las redes sociales. Síguenos en Twitter, UCB Radio, y fanpage, UCB Radio FM. Conoce las principales noticias e informaciones de la región y el país. Súmate a los medios digitales de UCB.
De vuelta, después de la pausa comercial, UCB Televisión, UCB Radio, las redes virtuales, claramente los cable operadores que aparecen ahí en pantalla. La UCB Radio, dije, nos está quedando Nativa TV. ¿Qué más nos queda? Oye, estamos en todos lados, ¿eh? Así que muchas gracias. Por ser parte de este programa, sobre todo en Instagram, en el fanpage, en YouTube, suscríbase y sea partícipe, ¿no es cierto?, de este programa. Si quiere ser invitado al programa, pero ¿por qué no? ¿Quiere que lo invitemos de verdad? ¿Quiere comentar su producto, su servicio? Sea parte del programa. Tome contacto con nosotros. Siempre estamos poniendo ahí nuestras redes virtuales o si no, nuestro WhatsApp de contacto. Ya, pues, eso, ¿qué es lo que está viendo UCB Televisión en estos momentos? Espérate, mira, ahí están repitiendo el OK, ¿eh? Ahí estamos nosotros en el costado izquierdo, en el costado de la derecha, ¿no es cierto? UCBTV.cl está el programa OK. Ahí salgo yo también, ahí. Así que nos tomamos el mediodía en el canal, ¿eh? Yo le he dicho a la Daniela, no ponga ahí el OK, porque... Pero la gente lo vive. Ya, espérame. ¿Tengo listo donde Sergio? Espérame. Yo sé que ya está conectado ahí don Sergio. ¿Cómo estás? Hola.
Hola, Jorge. ¿Cómo estás tú?
Excelente. Pero si estamos a pareja.
Mira. Estamos uniformados.
Exactamente. Eso habla bien, ¿no es cierto?, de nuestras coincidencias, que muchas veces se canalizan también en lo que vamos a mostrar, con películas, con no solamente para el cine, sino en distintas plataformas. Y eso es lo entretenido de sus comentarios. Don Sergio Basáez, que lo presento ahí en pantalla, crítico de cine, editor de la revista Bitácora de Cine.cl, Instagram Bitácora de Cine.cl y... reportero exclusivo de Ponte Online para el Festival de Valdivia. ¿Cómo estamos para eso?
Sí, nos vamos el viernes. Fin de semana. Vamos a ir justo ahora a la parte... Bueno, el festival comenzó esta semana, el lunes. Hay una tremenda programación. Es de los festivales más importantes del país. El fin de semana vamos a estar allá haciendo la cobertura, entrevistas, viendo películas, obviamente, es lo que más tenemos que aprovechar de disfrutar. Ahí en Bitácora de Cine pueden ver los destacados. Vamos a estar haciendo una cobertura especial de lo que es la nueva sección que está en esta edición, de una competencia que es de cortometrajes de las escuelas de cine y audiovisual. Son precisamente estudiantes de cine que están desarrollando sus primeras obras y vamos a estar haciendo entrevistas ese día con los directores y directoras de esas obras que están en competencia, siempre apoyando lo que pueden ser los nuevos talentos, los nuevos cineastas que están saliendo en las distintas escuelas formativas de cine de Chile.
¿Qué tal? Qué buena iniciativa, ¿no es cierto? Plataforma para que se ventile el trabajo de estos jóvenes que... Oye, siempre nos sorprende, ¿no? Nos falta el futuro.
Alguna sorpresita vamos a encontrar ese día y adelantándonos para lo que nos viene, porque acá muchas de las películas que están acá son prácticamente preestrenos, que vamos a estar hablando probablemente de ellos el próximo año y cuando salgan a cartelera, cuando lleguen a salas de cine.
Perfecto. Oye, vamos, tú me preparaste varias cositas, vamos inmediatamente. Ahí estamos.
Señorita Georgina Silva Jiménez, ¿usted admite que llevaba consigo una FN Baby con la intención de matar a su novio?
Admito.
Ayúdeme a ayudarla.
Entiendo que las llaves de su departamento están en el estudio juzgado.
Estamos viendo ahí, escuchando también el tráiler de la nueva película de Maite Alberdi. Con esta película ya nos colocamos en onda de temporada de premios. Esta es la película que representa a Chile para los Oscar y para los Goya. Fue seleccionada por la Academia de Cine de Chile para representar al país en ambas competencias. Maite Alberdi ya es para mí es una de las cineastas predilectas de nuestro país. Su trabajo con El Agente Topo, con La Once, con Los Niños, con La Memoria Infinita del año pasado, sí, la posiciona en un lugar bien importante en lo que es la industria cinematográfica en Chile, pero esta película tiene una particularidad bien importante. A diferencia de todas sus previas producciones, esta cinta es de ficción, no es un documental. Maite Alberdi se caracteriza por trabajar de alguna forma con historias que son reales, con personajes que de alguna forma trata de encontrar una microhistoria, una realidad que existe, que desde ahí la lleva a un formato más cinematográfico, pero acá es directamente una película de ficción que de hecho está basada en un caso real. Está basada en una situación que ocurrió en Chile, donde la escritora María Carolina Giel, que es en este caso interpretada por Francisca Levín, le dispara a quemarropa a su amante en un lujoso hotel en Santiago, causándole la muerte. Este fue un hecho que conmovió mucho la opinión pública en ese momento, y Maite Alberdi lo que hace es colocar un personaje de ficción, en este caso está interpretado por Mercedes, que es Elisa Zulueta, que es la secretaria del juez que está a cargo del caso, quien tiene una situación bastante particular. Es el típico personaje femenino que de alguna forma uno ve sobrepasada por la vida doméstica y la vida laboral en su rol de mujer. Es la secretaria del juez y por lo tanto tiene que hacer muchísimo trabajo como en ese rol. Es la típica, además, ama de casa que se encarga de que la casa esté en orden, de que la vida de sus hijos, de su esposo vaya funcionando. Y es derechamente una película que, aparte de estar dirigida por Maite Alberdi, está dirigida por una mujer, protagonizada por mujeres, escrita también por mujeres, y es una película que está muy bien diseñada para ese sector. Es una película feminista, es una película que de alguna forma trata de representar, como lo dice su título, El Lugar de la Otra, en ese accidente que te mencionaba de el caso emblemático y la figura de la secretaria, la búsqueda de encontrar un lugar propio, la lucha de alguna forma por encontrar un rincón en la cual podamos desarrollarnos como persona y podamos encontrar espacios para nuestras propias sensibilidades, anhelos, deseos, descansos también. Yo creo que la cinta tiene un foco muy muy claro y lo desarrolla de muy buena forma. Es definitivamente una gran puesta en escena de lo que es un sentir femenino. La película, como te mencionaba, está basada en un caso real, pero se siente muy muy atemporal. Creo que, aunque es una película de época, que es un trabajo de producción de gran nivel, porque está producida por Fábula, es una la gran productora de nuestro país, es un trabajo de producción de verdad de primerísimo nivel, se siente muy atemporal. Creo que la película de alguna forma le hace sentido a la mujer mayor, le hace sentido a la adolescente de hoy en día, le hace sentido a la dueña de casa, le hace sentido a la mujer profesional, le hace sentido a la mujer en general. Y creo que ahí se nota mucho el talento de Maite Alberdi. Ella trabaja muy bien las sensibilidades. Yo siempre destaco en sus películas que son muy emotivas, sin ser morbosa, sin ser como explícita, sino que hay una sensibilidad muy bien trabajada. Y acá, en esta película de ficción, que de algunas partes están mirando como con resquemor, porque es como, pucha, ella siempre ha hecho un trabajo en esta línea, tiene una línea autoral muy desarrollada, muy clara, y acá sale de su zona de confort y hace una producción de ficción, que probablemente no va a tener el mismo impacto que sus obras previas, pero es una tremenda cineasta. Maite Alberdi no tiene que demostrarle nada a nadie, no tiene que lograr el mismo impacto en todas sus películas, y acá creo que hay una película que va a lograr desarrollarse de muy buena forma. Está disponible ya en Netflix desde el 11 de octubre, y mi consejo es verla acompañados, mi consejo es verla entre mujeres si es posible. Creo que sí o sí es una oportunidad para seguir reactivando estas reflexiones entre situaciones domésticas, entre situaciones feministas, profesionales, entre de alguna forma cómo la mujer se sigue percibiendo y cómo se va a proyectar. Creo que ahí hay una reflexión súper potente de lo que logra Maite Alberdi en una película que de verdad en plataforma funciona bastante bien. Lamentablemente en cines estuvo solo en una sala en Chile, por temas de distribución solo se pudo ver en Santiago en una sola sala de cine, pero ya está disponible en Netflix en la plataforma, así que es una tremenda recomendación de lo que está disponible ahora en cartelera.
Me voy a fijar porque lo había chequeado, lo había visto y estaba dentro de una de las posibilidades, ¿no es cierto?, para el fin de semana, así que lo tengo a la vista. Bueno, de Maite Alberdi sabemos perfectamente su obra, sabemos su calidad, su trabajo. Tú más o menos lo señalaste, qué es lo que quiso plasmar, ¿no es cierto?, poniéndote en el caso de Maite, ¿no?, en sí, este registro fílmico. Pero el arte es muy bonito, ¿ah? Las imágenes, sí, que vimos, los colores, la iluminación, el traslado a la época. Bueno, ahí se nota, ¿no es cierto?, el peso de una producción de esta envergadura.
Sí, totalmente. Fábula, del trabajo que ha hecho en el último tiempo, es la principal productora de nuestro país, tiene los grandes éxitos comerciales y también de crítica que se han desarrollado en el último tiempo, y acá tira toda la carne a la parrilla. Está siendo coherente con lo que pasa en Chile. Este año hemos tenido pocos estrenos nacionales y no es sorpresivo de alguna forma que esta película vaya a representarnos en las dos principales competencias cinematográficas, como es el Oscar y como son el Goya. Maite ya ganó el Goya. Ya estaba nominado previamente y también ya fue nominada al Oscar. Acá va a competir por otra categoría, porque va a ser la representante de Chile en la competencia, por lo tanto va a ir a la categoría de mejor película extranjera. Que siempre suele ser una competencia muy muy difícil, porque las películas desde distintas culturas, desde distintas realidades, desde distintas industrias cinematográficas, aparecen obras muy variadas y en ocasiones nos podemos encontrar con tremendas sorpresas en esa categoría. Pero acá es una buena competidora, creo que sus posibilidades son ahí, tenemos que ir viéndolo a medida que aparezcan las demás nominadas. Puede llevarse la sorpresa de lograr una nueva nominación. Está difícil, yo creo que está difícil en consideración, pero es una película que por lo menos para la producción nacional se destaca dentro de lo visto este año. Está en el top de producciones nacionales, como tú decías, precisamente por la calidad de la puesta en escena, por las actuaciones. O sea, tiene un elenco, está Macaya, está Marcial Tagle, está la Francisca Levín, está la Lisa Zulueta, hay un par de cameos también. Mira, solo te voy a decir uno que aparte le da gracia, la película está escrita por una comediante, lo que le agrega también dosis de humor bien, bien atractiva durante la película. Aparece hasta la Natalia Valdebenito, aparece un cameo. Entonces ese tipo de detalles hace que de alguna forma el público, este nicho que yo te decía, va a disfrutar la película de principio a fin, se va a reír, se va a emocionar, va a reflexionar. Además, tiene todos los componentes muy bien logrados. Es una película de oficio, es una película donde Maite Alberdi sale de su zona de confort, pero demuestra a creces también lo que es capaz de hacer, que no se va a quedar solo en hacer lo que ella ya sabe y que lo ha demostrado, que ha logrado nominaciones, ha logrado premios. Acá sale de su zona de confort y nos demuestra nuevamente el oficio y la calidad de cineasta que es para darnos producciones de este estilo, muy distinta a lo que ella está acostumbrada a hacer.
Ya. Convencidísimo, así que tengo que puro verla nomás. Ya. Vamos con algo más que tú me mandaste. A ver.
Acá vamos a ver un poquito de una película de animación recomendada para toda la familia. Este año hablamos en algún momento de Intensamente. Intensamente, que se transformó en la película más vista en Chile, que rompió récord de taquilla en el mundo y que, como ya hicimos esta mención para la temporada de premios, parece como imbatible para el Oscar en la categoría de animación. Pero acá vamos a hacer una apuesta con harto tiempo de anticipación. Le salió competencia en el camino. Y está en cartelera en este momento Robot Salvaje, que es una sorpresa de este año. Es de esas películas que probablemente uno no esperaba. Cuando parte el año uno dice así como, mira, este año se estrena tal película, en noviembre se viene Gladiador 2, que ya hemos hablado un poquito de ella, la hemos mencionado y estamos ahí expectantes. Esta película es de DreamWorks, que es el estudio de alguna forma como competidor de Disney Pixar, de Trek, de Cómo Entrenar a tu Dragón, y saca una película que, si Intensamente es emocional por la temática que trata, acá Robot Salvaje nos va a dar una sorpresa y va a conmover a todos los espectadores. Es de esas películas de animación que en ocasiones uno ve en la sala a niños y los ve emocionados, a la infancia los ve emocionados, y al lado ve al adulto, así como piolita sacándose las lágrimas. Va a llegar a toda la familia, la puedes ir a ver solo, la puedes ir a ver en pareja, la puedes ir a ver con tus hijos, con tus nietos, la puede ver persona mayor, infantil. Es una película muy universal. Tiene la gran ventaja de posicionarse como una cinta que nos trae también ver el futuro. Acá el protagonista de la película es un robot. Es un robot hiper avanzado que está en las voces originales. Aparece Pedro Pascal. Uno de los personajes lo hace nuestro querido Pedro Pascal. En la versión en doblada no está él, pero si alguien encuentra la versión subtitulada, si va como adulto y ve la versión subtitulada y le reconoce la voz, es Pedro Pascal. Pero trata una temática muy sencilla de un robot hiper avanzado, como te mencionaba, que está en una isla perdida y habitada por diferentes animales, y que tras dificultades de comunicación entre el robot y los animales ocurre algo fatal que cambia todo el escenario y obliga a este robot a criar a un ganso desde esa responsabilidad. Y junto con la ayuda del zorro de nombre Fink, que es Pedro Pascal, se abocan a esta tarea de proteger al animal hasta que crezca y pueda emprender su viaje de emigración. Esa es la historia, y desde ahí nos encontramos con una película preciosa, animada. Como está en un contexto de naturaleza, la animación es de verdad hermosísima, y aparecen distintas especies de animales muy variadas, de todos los tipos: aves, mamíferos, reptiles, en un espacio selvático, muy salvaje. Por lo tanto, la animación es realmente una belleza en esa dimensión. Se inserta un robot como personaje, por lo tanto también está el componente de tecnología y la tensión entre tecnología, naturaleza, medio ambiente. Como te decía, es una película que nos lleva al futuro también, porque está posicionada en un año que no sabemos exactamente cuál es, pero sí ya entendemos que de alguna forma hay consecuencias climáticas en el planeta. Y eso también es un detalle importante que se posiciona. Y luego además se desarrolla todo el componente de la crianza. ¿Cómo se asume este rol? La película nos invita a reflexionar de cómo superamos nuestra programación, cómo el robot asume una apuesta o una dinámica muy distinta a lo que fue programado, pero que lo asume porque de alguna forma la maternidad, la paternidad, la familia de alguna forma es una responsabilidad que aparece y que nosotros tenemos que asumir, y es clave para el desarrollo de nuestra identidad, es clave para el desarrollo de nuestro crecimiento, es clave para todas las personas involucradas. Y ahí es donde aparece toda la gracia, toda la emoción. Tiene un momento climático de mucha intensidad, está yéndole muy bien en cartelera, le está yendo muy bien en taquilla, ya se confirmó que se va a hacer incluso una secuela, está basada en una novela esta cinta de animación, y lo mencionamos ahora, lo adelantamos un poquito, puede ser la sorpresa de la próxima competencia del Oscar, porque le está haciendo pelea a la gran, a la hiperpoderosa Intensamente, que pensábamos que este año corría sola. Pero hay una buena competencia, así que para los que disfrutaron Intensamente a mitad de año, yo les recomiendo sí o sí que vayan a ver Robot Salvaje, y creo que puede ser una experiencia compartida muy valiosa en salas de cine, y es la película que tenemos que recomendar. Vaya con pañuelitos.
Oye, Sergio, aquí nos demuestra la industria cinematográfica, ¿no es cierto?, cómo estos elementos tecnológico, ¿no es cierto?, de la animación digital, cómo la humanización que se ve en el robot, en los animales, se puede vertir también, se puede plasmar en una cinta llena de historia, llena de imagen, llena de naturaleza, llena de elementos que te hacen, obviamente, tratar estos temas con los papás, la mamá, ¿no es cierto?, los hijos, los abuelitos, la familia.
Exactamente.
Enternecer, logra acercar. Y acá, fíjate, derriba los mitos, porque muchas veces hay gente que piensa, ¿no? Adulto, no, pues son películas de niña, ¿no? Entonces, y se distancia mucho de estas películas que tienen un contenido muy profundo, muy valórico, ¿no es cierto? Muy, muy, muy potente. Entonces, yo creo que Estas películas nos hacen súper, súper bien, Sergio.
El cine de animación de alguna forma nos lleva a imaginar otros mundos, supera las barreras técnicas, supera las barreras que la ficción en ocasiones, la grabación, está limitada por lo temporal. Hay que incorporar otros elementos para ir creciendo, para poder imaginar otras realidades. Acá Robot Salvaje es un súper buen exponente del cine de animación. Yo creo que va a ser una de las películas destacadas de este año. En Chile le está yendo muy bien, sigue en cartelera disponible, yo creo que va a durar varias semanas. Son de estas películas que tienen un momento de estreno y que luego persisten y se mantienen y se mantienen, y la gente que ya las fue a ver las sigue recomendando, y de verdad la invitación es esa. Es una muy buena experiencia para compartir en familia, pero si los adolescentes o alguien que también va solo al cine la quiere aprovechar, también vaya, por favor, no se la pierdan, porque va a ser una de las muy buenas películas, no solo de animación, sino una de las muy buenas películas del año que pasó en este 2024 por nuestras salas de cine.
Ok, fantástica, genial recomendación.
Oye, y ahora nos vamos a colocar ya en onda Halloween. Vamos a comenzar con esas recomendaciones que siempre son complicadas. Cine de terror disponible en plataformas. Esta es una joya del terror, pero latinoamericana. Siempre pasa esto, o suele pasar esto. Las grandes películas de terror que uno reconoce o que uno tiene en su memoria son mayoritariamente gringas, son mayoritariamente europeas también, ya algunas. Sí. El Exorcista, la Masacre de Texas, Halloween, y así puedo mencionar muchas. Pero el cine de terror en Latinoamérica, y en Chile, por ejemplo, también, nos pasa que nos cuesta encontrar, nos cuesta mencionar algunos referentes, y el año pasado se estrenó una película que no dejó... No voy a decir ahora la frase así como títere con cabeza, porque puede ser desafortunada para esta recomendación... Pero es una película que tiene sangre, es una película argentina que se llama Cuando acecha la maldad, que es del director Demian Rugna. Es una película de terror argentina que se conecta con lo que es el terror folclórico. Es un estilo cinematográfico donde uno de alguna forma acude a los referentes de nuestro propio folclor latinoamericano, nuestro propio folclor religioso, para hacer una cinta de terror de la vieja usanza, de la vieja costumbre, con harto elemento religioso, con harto elemento diabólico, con los elementos clásicos, no escapa más allá de lo que uno ya conoce, pero hace una puesta en escena increíble. Esta película ganó uno de los festivales más importantes de cine de terror, de cine de género del mundo, y ahora está disponible en Netflix. De esas películas que tal vez uno, para esta época de Halloween, uno se repite ya varias, que son de las favoritas y uno siempre suele ver las comunes, pero acá hay una muy buena película que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto, y es una joya. O sea, si te gusta el cine de terror, yo siempre he llegado a esa conclusión bien incómoda, así, ¿por qué nos gusta ver cine de terror? ¿Por qué nos gusta sentir esa sensación de temor, de suspenso, de tensión máxima que logran algunas películas?
Mi hipótesis culpable, va en,
un placer culpable, pero nos gusta porque de alguna forma nos acerca a una sensación que es difícil de lograr en la realidad. Cuando nos asustamos, el temor o los miedos son situaciones más esporádicas que otras emociones. Y que el cine lo logre desde la ficción, yo creo que también es un trabajo artístico bien valioso. Así que por ahí explico esa como racionalización de por qué nos gusta ver películas de terror. No tiene mucho sentido que nos juntemos a ver para asustarnos. Pero
o para asustar al otro, porque cuando uno está en compañía siempre hace así como que se asustan, ¿no? Y uno como que disfruta asustando, o que el otro se asusta.
Exactamente. Es de esas cintas, como te mencionaba, que en la sala de cine causa terror. Yo estuve ahí en la sala cuando la gente se asustaba. Hay una escena icónica, es la escena del perro, es lo único que voy a adelantar, en que la gente sabe que va a pasar algo terrorífico, se asusta antes de verlo, se asusta cuando la ve y se vuelve a asustar después que pasa. Es de ese tipo de películas que te causa triple impacto en distintos momentos, así que para los que son adictos a este tipo de película y no la conocían, colóquenla en el radar, se van a lucir con esta recomendación en Halloween para la gente que le gustan las películas de terror, y qué mejor que además terror latinoamericano.
Oye, estamos justo en la hora, pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Como me gusta mucho esto de las películas y siempre me ha gustado las cámaras, el desplazamiento, las secuencias, como hacen, ¿eh? Los traveling, qué sé yo, tantas cosas como técnicas, que como que me pierdo, como que me desencuentro con la película, con la esencia de la película, porque estoy tan pendiente de la parte mecánica, de la técnica, cómo se está haciendo la película, que estoy buscando dónde están los defectos, dónde está el monito, digamos, el efecto no sé, pues diabólico, distorsionador de
una película, ¿eh?
Entonces como que nunca le compro las películas de terror a una película por eso, porque estoy dándole siempre el elemento el débil, ¿eh? Para justificar sí, que ahí estuvo el problema.
Pero hay algunas
es una cuestión mía.
Pero yo lo comparto, pero creo que ahí es donde está el gran valor. Hay algunas cintas, y que creo que son las históricas, que logran crear esa atmósfera y donde tú te superan toda la barrera técnica, porque tú sabes que estás viendo una ficción, tú sabes que estás viendo algo en pantalla, pero hay algunas películas que logran superar esa barrera y tú te asumes el miedo, y esa atmósfera de terror. Algunas lo logran, no son todas. Vamos a estar ahí buscando algunas recomendaciones de las que yo creo que lo logran, y por eso por lo menos a mí me gusta el cine de terror, que logra causar una emoción de ese nivel en uno de mis lugares favoritos de la vida, que es una sala de cine.
Oye, en Bitácora Cine, decine.cl, toda la información, usted ya se desplaza esta semana allá a Valdivia, usted estará informando, actualizando todos los reportes al respecto, que es un gran encuentro ahí para la filmografía
nacional, sí, mundial, es un de los festivales más importantes del país. Ahí vamos a traer las novedades para el próximo contacto de lo que estuvo pasando ahí en Valdivia.
Un gusto como siempre, amigo mío. Abrazo, nos encontramos.
Nos vemos, Jorge.
Chao, chao.
Nos vemos, que estén muy bien. Saludos a todos.
Chao, amigo. Oye, y me aprovecho de despedir inmediatamente. ¿Nos juntamos mañana? Listo. A las 12. Chao.
Hemos presentado Ponte Online, el primer programa multiplataforma en directo. Actualidad y tendencia. Emisión en vivo de lunes a viernes. Conducción, Jorge Muñoz.